Esa era bola de nieve.
¿Por qué lo llamáis así?
Se lo inventó Silva por lo del francés.
¿Qué quieres decir?
Cuando se corre, le gusta que se lo pasen a la boca con un peso. Una bola de nieve.
¿Le gusta eso?
Le pone cansando.
Silva se traga cualquier cosa.
¿Por qué lo dices?
Porque hace esas cosas raras.
¿Silva? No, sí, eso lo hice yo.
Sí, claro.
Es verdad.
¿Le chupaste la polla a ese?
Sí, ¿por qué crees
que...? Me has dicho que solo te habías acostado con tres. No mencionaste a este.
Porque nunca me he acostado con él.
¿Pero se la chupaste?
Salimos un par de veces y jugamos un poco. Oh,
Dios mío, ¿y por qué me has dicho que solo te has acostado con tres?
Porque solo he follado con tres, pero eso no significa que no haya hecho otras cosas.
Me están dando náuseas.
Dante, creí que me habías entendido.
¡Te he entendido! ¡He entendido que te has acostado con tres tíos porque es lo que me has dicho!
Por favor, cálmate.
¿A cuántos más?
Dante.
¿A cuántos más se la has chupado? ¿A cuántos más?
Si te callas, a lo mejor te lo digo, joder. Yo no me he puesto así cuando me has dicho con cuántas te has acostado.
Esto es distinto, es importante. ¿A cuántos? Contesta.
Creo que a unos 36.
¿Cómo? ¿Has dicho 36?
Baja la voz.
¿Qué significa eso de unos 36? ¿Me incluye a mí?
37.
Yo soy...
Suffering he brought to them all. Away ran the children to hide in their beds, for fear that the devil would chop off their heads.
Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más, queridos amiguitos, a la parada de los monstruos. Ya sabéis, todos los sábados de 5 a 7 de la tarde en www.radioritmo.org o a través del dial del infierno a través del 99.9 de la FM. También recordar que podéis escucharnos en Radio Puede Radio May, amiguitos, en el 102.8 de la FM, en la capital mañica, en Zaragoza, los jueves a las 17 horas también. O New Wave Radio, nueva onda radio, en el 107.1 de la FM, en Royal City, Puerto Llano, los domingos, a partir de las 22 horas. FM, en el 103.4 en A Coruña, los jueves a partir de las 10 de la mañana. Al otro lado de vuestro aparato receptor, con todos vosotros de nuevo, David Royola, a.k.a. The Freakman, trayéndoos todo lo que cariñosamente denominamos subcultura, cultura friki o formas alternativas de que disfrutéis de vuestro tiempo libre. También recordaros que podéis seguirnos en el Facebook, en el Cara al Libro, en el Facebook Rule de la Parada de los Monstruos. Seguramente en algún día, en un futuro lejano, se hará también nuestro compañero Barsen Sánchez. Oh, amiguitos, también hay Twitter de la parada barra baja. Y para mí es un placer tremendísimo dar la bienvenida a nuestro Freak Team de la sección dedicada al mejor cine de culto como es Stallone. En este caso tengo a mi derecha, y eso no significa absolutamente nada, a mi compañero Miguel Ángel Tejero. Muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, que lo llevamos muy fresco. Oiga, tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos grupo de Facebook, tenemos de todo.
De amiguitos y amiguitas de la parada.
Y lo que os estáis preguntando, todos 37 de una tacada. Efectivamente, buenas tardes a nuestra audiencia.
Efectivamente, escaneando una vez más, como siempre, la actualidad del cine. Y también tenemos, como no, amiguitos, a nuestro compañero Barsen Sánchez, dibujante tremendo, que nos ha dibujado al Freak Team, al cual le doy la enhorabuena. Brutal, Barsen.
Hola, queridos amigos y amigas de la Parada de los Monstruos.
¡Coño, James, tú por aquí!
Vamos a hablar de pelis de zombies. No, hombre, no. No, joder, no vamos a hablar de pelis de zombies ya, que estoy hasta los huevos. Aunque es verdad que vamos a dedicarle el programa muy cariñosamente al recuerdo de un actor que se nos ha ido recientemente, que es Juan Luis Galiardo, una de las personalidades más inconfundibles, imprescindibles de nuestro cine. Y realmente yo, envidio a San Pedro, que ayer se debió encontrar ahí en la puerta
a un
degenerado ahí pegando gritos, un hombre pegando voces, una cosa así.
Y no era David Royola que Freeman con el
cuadro. Claro, no, vosotros imaginaos la cara allí de Dios cuando venga este hombre a querer sustituirle y a pegar voces. En fin, Juan Leo Galerdo, un grande.
Un grande.
Allá donde esté, el programa va dedicado a usted.
Pues yo espero no morir, amiguitos, por ahora por lo menos, pero sí, desde luego doy la bienvenida también a un ente inmortal y robótico como es nuestra Philly Machine, Armabot. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, y como inmortal, pues bueno, no nos importa mucho el tiempo, la actualidad, por eso hablamos de series que llevan ya un tiempo en antena, pero que merece la pena señalar, y de películas que acaban de ser estrenadas, pero que también llevan un tiempo circulando... Y
por
tal,
ahí.
Pero vamos, por ahí, claro. Ya hablaremos de ellas.
Y hasta ahí podemos leer. Desde luego también damos un fuerte abrazo a nuestros compañeros J. Lainot y J.L. Viruete, que no pueden asistir al programa de hoy. Y recordaros que queda ya cada vez menos la cuenta atrás para el escoge, amiguitos. Una semanita, ni más ni menos. Estaremos allí todo el equipo de La Parada en directo emitiendo y también presentando pues todo lo que el salón de Getafe de... nos tiene preparados, del cómic de Getafe, perdón. Bueno, pues empezamos, amiguitos, os comentamos los contenidos del programa de hoy en el sumario. Pues nada, comentarnos un poquito, si os parece, qué es lo que va a tratar o nos va a deparar esta tarde calenturienta de junio.
Bueno, pues sí, vamos a ver el sumario del programa de hoy. Vamos a arrancar con la sección de fantasías animadas. Retomamos esta sección hablando de Historias Corrientes, esta serie freak del mapache y del pajarillo azul. Vamos a continuar con Red State, que es una película que se ha estrenado ayer viernes, y vamos a aprovechar para hablar un poquito de las últimas tonterías en las que anda metido nuestro amigo Kevin Smith. Vamos a continuar con una especie de repaso extraño que nos hemos montado gracias al estreno de películas como Project X y El Dictador, que se estrenará el mes que viene. Vamos a hablar de comedia de trazo grueso, vamos a hablar de chistes de pedos, de culos, de tetas, de lo que viene siendo La Parada de los Monstruos. Y vamos a concluir hablando de tetas, vamos a concluir hablando de Pam Grier. Hablar de tetas es lo que
tetas
nos gusta.
Tetas de ébano en este caso.
Efectivamente, más fuerte que el vinagre, nuestra amiga Pam Grier también para acabar. Pero vamos a comenzar con el diagnóstico del siempre sorprendente, chocante y aguerrido Freakman.
Efectivamente, amiguitos. ¡Let's go! Pues amiguitos, el diagnóstico del programa de hoy lo hemos titulado Soy un poco mongo. ¿Qué hasta los cojones estoy de la gente seria? Ya que vamos a hablar de humor gonzo en el programa de hoy, vamos a hablar de lo que realmente habla en el fondo este humor descacharrante. Básicamente, este canalla irreverente humor se ocupa de defecar en convencionalismos y encorsetamientos propios de la vida mundana y monótona de la máquina de producción de la cual formamos parte, como piezas del engranaje. A veces nos da por hacer obras fílmicas o literarias, las cuales nos hacen despertar de nuestro ensimismamiento durante unos segundos. Pero una vez que nos ha pasado el dolor momentáneo de cabeza, nos tomamos una dosis de easy listening de cualquier bazofia fácil de digerir y a tomar por culo. ¡Let's go! Quiero decir que no movemos los cojones para decir no, aunque sepamos y seamos conscientes de que nos manipulan cual pollos de corral o cual cerdos en la porqueriza. Debido a ello, amiguitos, ha dejado de frustrarme y de cabrarme el mundo, y por ello intento ver la vida como un mongoloid, tomármela con sorna poniendo un middle finger a todo. Es decir, que nadie se lo tome a mal, no es algo personal contra nadie, pero me descojona absolutamente de todo. Porque no quiero tomarme demasiado en serio nada, porque no quiero hacer el favor, como dijo alguien famoso, de tomarme este cómico mundo demasiado en serio. Obras como Ali G, Borat o la más recientemente estrenada El dictador de Sacha Baron Cohen coinciden plenamente con este pensamiento que tengo del mundo. Que alguien desde el mainstream sea capaz de reírse de manera tan descarnada y soez, de provocar tanto revuelo con bromas caca, culo, pedo, pis a las mentes mojigatas más talibanes, y encima el tío esté continuamente, para bien o para mal, en el centro de todas las conversaciones cuando saca una de sus películas, para mí es todo un mérito que no está al alcance de todo el mundo. Pues yo, al igual que él, me giño en los tópicos, me cago en los estereotipos, escupo a los convencionalismos que mencionaba antes, porque eso a mí sí que me irrita el culo y me produce urticaria. Por la falsedad y la falsa modestia, por las mentiras piadosas a la par que la crueldad más extrema de esta sociedad consumista de mierda, para todos los gilipollas que se creen mejor que yo, o que nadie, y que creen que me manipulan, aquí va el middle finger de Frickman. Pues sí, amiguitos, esta sección que tanto nos gusta, como es la sección dedicada a la fantasía animada, vamos a hablar sobre una serie que está muy de actualidad en los últimos tiempos, como es Historias Corrientes, Arma.
Pues sí, Historias Corrientes, de la que acabamos de escuchar la música de créditos finales, porque no tiene una música de cabecera, tiene unas notas que hacen...
Que parece que vas a ver una serie de mal rollo y luego no, es todo lo contrario.
Claro, y bueno, nos ahorran el tiempo de una cabecera muy apropiada para estos cartoons de 11 episodios de 11 minutos que generalmente se empaquetan en parejas, pues para que estén en un bloque de 22. Y bueno, vamos a ello. Esto ya lleva tiempo en emisión. La verdad es que en su país de origen se estrenó en 2010, aquí nos llegó el año pasado. Y bueno, como a diferencia de otras series como Hora de Aventuras, que ya hemos comentado por aquí, que es bastante popular, esta no tiene toda la popularidad a lo mejor que se merece. Sí que...
Y yo me pregunto, ¿por qué?
¿Pero dónde la echan, por cierto? Cartoon Network.
En Cartoon Network. No sé
la echan en el Internet, que es de donde hay que ver las cosas, amigos. A tomar por culo la tele.
No sé si en Boeing, que puede ser, es uno de los, el mejor canal en abierto... Que puede haber ahora mismo.
Sí, porque siguen poniendo Doraemon, o sea, que lo mejor del universo.
Yo creo que también.
Respeto a 8 Madrid, ¿eh?
Y nada, bueno, la verdad es que ahora me acuerdo, bueno, nuestro oyente insigne, Alex Delarge, que lleva haciendo promoción de esta serie desde, yo creo, desde que se estrenó en Cartoon Network y haciendo eco. Entonces, bueno, vamos a ello y vamos a tratar de qué va, pero por ello va unido a su creador. Igual que cualquier serie tiene un creador, yo creo que en animación es más fácil que esté unido a que esté unido la creación,
el
toda
concepto,
la persona, el concepto
al
producto final. Sigue siendo un trabajo en equipo, pero
además que suele ser habitual, no en todos los casos, que el creador ponga alguna de las voces principales de los personajes.
A veces
ocurre.
Sí, esto es porque los mismos creadores que tienen que hacer un pitch, una presentación, pues muchos animadores tienen capacidad, pues, de unas nociones de actuación a la hora de presentar o a la hora de enseñar una historia en storyboard, y algunos pues que cumplen, ya que es un trabajo de voz que no es sencillo, pero que bueno, no necesitas un actor, pues suele ser muy común. Lo vimos en Hora de Aventuras, en Flapjack,
en
Hora de Aventuras,
de todo modo,
si alguien quiere contratarme,
yo, por favor, señores que llevan el tema de los dibujos animados, aquí David Royola acá de Frickman pone el culo.
No, incluso tengo que decir que yo mismo intenté poner una voz muy poco relevante en un corto de estudiante, que finalmente fui sustituido por una opción mejor, porque hay que saber delegar, pero aún así es un corto que tiene dos miembros de la Parada de los Monstruos poniendo su voz.
Hostia, ¿quién es el otro?
Viruete.
¡Mátenlos!
Viruete y Matt, claro.
Qué grande. Eso habrá que subirlo, ¿eh?
Esta semana lo tengo ya preparado, esta semana lo voy a publicar en
Instagram. ¡Joder! Grande, solo ha tenido grande. Que pasar cinco años. ¿Más? ¿Cuánto?
Cinco años.
No está mal.
No está mal.
Bueno, mi salto a la fama, esta me espera, por fin.
Bueno, pues el creador de este regular show es J.G. Quintel, alias James Garland Quintel, que es un muchacho, la verdad es que apenas tiene 30 años ya está aquí en lo más alto. Ahí.
Bueno, no sé si decir que esta serie es lo más alto de su carrera es decir mucho, pero no está nada mal, evidentemente.
Pero desde alguien que lo admira como yo es como tal. Sí. Es verdad que en 30 años, pues te da, si aprovechas bien tu vida, pues te da tiempo. Pues bueno, este muchacho creció en Hanford, California.
Lo tengo clarísimo. Para triunfar hay que haber nacido o vivido en California.
En Burbank, probablemente.
Da igual, sí. Donde sea, allí. ¡Oh!
Pues bueno, este muchacho, bueno, si hacéis los cálculos, pues nació en el 82. Y en Hanford, que claro, no es Los Ángeles, no es una gran población de Estados Unidos, entonces suponemos que creció en un ambiente residencial y en el que no había mucho que hacer. O sea, él admite que estas historias corrientes se basan en su juventud, en la que cómo se entretenía él con sus amigos, tal, con una vuelta de tuerca que ya hablaremos un poco lisérgica.
Sí, porque entiendo que no tendría un amigo que fuera un mapache, quiero creer.
Claro, a la que ya llegaremos. Pero es verdad que muchos elementos de su juventud están en la serie. Pues bueno, es un tipo, un chaval ahí, siempre tuvo inquietudes. Entonces, por ejemplo, cuando tuvo 12 años, su padre le regaló una videocámara y se puso a hacer cortos de stop motion con figuras de Lego y recortes. Y entonces, por ahí, eso ya lo enseñó en el instituto. Luego, pues, se metió en estudios de literatura y poesía para completar su vertiente de autor.
Básicamente, para pillar.
Ahí, eso lo sabe.
Como hacemos todos, amiguitos.
Y luego, pues bueno, suponemos que dibujaba un montón. Y lo importante es que fue al Instituto de Hanford, pero lo importante es que llegó a entrar en la famosa CalArts, que es la escuela de arte, yo creo, más importante que podemos tener en Occidente,
sí.
Sobre todo si te quieres dedicar al mundo de la animación, fue fundada por Walt Disney. Y pues ahí se tiró 4 años haciendo ejercicios como coger palabras aleatorias de un saco, en el que a lo mejor ponía caramelos y caballos. Y entonces, una vez con esto, tenía que construir una historia y tenía 48 horas para hacerlo.
¿Sabes? Es un ejercicio clásico de poesía dadaísta y también lo ejercía David Bowie.
Y Moncho Borrajo. Moncho Borrajo también lo hacía bien.
Con resultados diferentes, porque David Bowie te hacía una gran canción y Moncho Borrajo te hacía una chorrada como un piano en la que rimaban esas palabras tan raras, pero vamos. Pero sí, es un ejercicio de poesía.
Y podemos deducir que la serie esta de Marras la ha hecho también así, tirando del saco, porque
sí,
no me jodas.
Es muy dadaísta también. Y además, bueno, todo está relacionado. Llegaremos a ello. Decir que bueno, siempre fue un alumno aventajado, que su corto The Naive Man from Loliland, que es uno de los pilares de esta serie, ¿ya? Y bueno, tiene que ver con piruletas, con un personaje que vive en el mundo de la piruleta, paga con piruletas, y él mismo pues parece una piruleta. Es Benson con esa... Benson,
¡Mr.
No,
Pops!
¡Mr. Pops!
¡Papaleta!
Papaleta en la versión argentina, con esa cabeza gigante que le caracteriza. Pues bueno, alumno aventajado, en 2004... estuvo de becario en la serie Clone Wars de Tartakovsky, de la que ya hablamos en
desde
este
la
programa.
Que no hablamos de otra cosa, porque es, claro, otro de los clásicos. Yo creo que es Iron Flux y luego Clone Wars, de las series que más mencionamos siempre.
Entonces, obsesiones. Entonces, pues bueno, que ser un becario, ya sabemos que te explotan, tal. En Estados Unidos probablemente las condiciones sean mejores que aquí. Pero la verdad es que qué oportunidad, o sea, ¿quién no va a rechazar una oportunidad de trabajar con Tartakovsky?
No es lo mismo que te explote Spielberg o Tartakovsky que te explote Paco el Pocero, que es lo que pasa en España. Entonces tiene mucho más glamour que te explote James Cameron, por ejemplo.
¿Tierra de Lobos o Walt Disney?
Sí, esa es la cuestión, o sea, esa es la gran diferencia. Pues bueno, el tipo ahí ya seguía estudiando y entonces cuando se graduó, hizo un corto titulado Two in the AMPM, que es un que presentó para el festival de Spike and Mike's Sick and Twisted Festival of Animation. Ajá. Que es un cortometraje, no está terminado del todo, porque es bueno, o sí, pero es así, es en blanco y negro, puedes ver los trazos de lápiz, algún momento que no está terminado de animar. Pero esa trata la historia, son dos personajes humanos que están en una tienda de ultramarinos, como ese Clerks de Kevin Smith con el que hemos arrancado el programa, y uno de ellos le ofrece caramelos con especiales al otro, y total, que se pillan un colocón y empiezan a en el trabajo, y empiezan a tener alucinaciones y a verse distintas. Entonces, ahí uno de ellos ve al otro como Benson, este personaje que es una máquina de
chicles,
de estas bolas de chicles, aparece, y el otro, y en un momento también aparece Mordecai, el pájaro azul, el Blue Jay, el arrendajo, con una riñonera que luego más adelante en la serie le veremos con esa riñonera en un momento puntual. Entonces, pues bueno, uniendo estos dos cortos, personajes de estos dos cortos, y llevándolos a otro entorno, fue que llevó esta creación. Pero no sin antes pues trabajar en 2006 en Campamento Lazlo, pasar por Phineas y Ferb en historias, en nuestro adorado Flapjack, también puntualmente en Adventure Time, y luego ya pues en Cartoon Network le encargaron un piloto y le dieron luz verde a estas historias corrientes.
¡Yo, mamá!
¿Sabes a quién le gusta mucho historias corrientes? ¡A mi madre!
Yo tengo que decir que, al contrario que Hora de Aventuras, que es la última serie que comentamos aquí en esta sección, y que dije que me hacía gracia, pero que me parecía muy pretendidamente naif y el rollo adolescente lo llevaba ahí como de fondo y siempre te la colaba, a mí me ha gustado mucho Historias Corrientes, o The Regular Show, que creo que es un nombre más apropiado, porque no te esconde nada, ¿vale? Son animalejos y son personajes muy extraños, pero son dos veinteañeros tirados que realmente lo único que les falta es ponerse a fumar María en el sofá. Pero sí, salvo ese pequeño tema, que no sería políticamente correcto en la tele, están tirados y lo único que quieren hacer es conseguir el dinero justo para comprarse las chorradas justas. Bueno, pero, o sea, es que no hacen otra cosa en todo el día. Sí. Y viajar de dimensión en dimensión, por supuesto.
Armando, ¿cuál es la sinopsis exacta de la serie? ¿De qué va la serie?
Sí, pues bueno, como bien has dicho, trata de dos jóvenes de 23 años.
Sin oficio ni beneficio.
Que son Mordecai, que es el arrendajo azul, que es un pájaro alto. Y su mejor amigo, Rigby, que es un mapache. Que, pues bueno, que son contratados para el cuidado de un parque que tiene diversas funciones, que es pues o recoger la basura, o cuidar de la fuente, o estar en el puesto de venta de comida.
Para que os hagáis una idea, pues podría ser el guarda del retiro, o de un Central Park, o algo así. Solo que es un pequeño equipo de gente que vive allí en el parque, y se pasa el día, pues bueno, pues trabajando las chapucillas del parque.
Entonces son trabajos que no requieren demasiado estrés, demasiada presión, y que les deja tiempo, pues realmente para figurar, hacerlo a última hora.
De hecho, cuanto menos les das para hacer, menos haces.
Pero es que es un poco el reflejo de nuestra vida. Un poquito también el rollo, entonces, búscate la vida,
claro,
¿no?
Este rollito. Es lo que comentaba Matt. Yo ya lo dije en el programa de Hora de Aventuras, que Hora de Aventuras, la verdad es que lo respeto, por muchas cosas me gusta, pero yo soy más del equipo de Regular Show.
A mí es que yo discrepo un poquito y se me parecen muy mucho, hasta el punto de que en ambos casos yo siempre tengo esa desconfianza de decir, joder, ¿hasta qué punto esto es un rollo hype pretendido, pretendidamente moderno, pretendidamente retro? Entonces, por un lado, lo disfruto de los dos, de hecho creo que disfruto un poco más de Hora de Aventuras incluso, yo aquí discrepo con vosotros, y luego sí, siempre tengo esa sensación de hasta qué punto esto es pretendidamente guay, me está tomando un poco el pelo,
sí,
el modernillo del Quintal este,
o es unas genuino, pintas podría que ser son genuino, para verla. ¿No?
Podría ser genuinamente, o sea, que le mole de verdad, o puede que solo sea porque es guay sacar,
bueno, y yo creo que
con los cortos se puede ver un poco la progresión. O sea, si miramos, es un tipo, yo creo, bueno, es un dato, pero para que no se vea que seamos machistas, es un tipo, yo creo, que es bastante guapete para ser un exitoso animador. Pues para que no se vea, yo aquí repartimos para todos.
Pero una
queremos
cosa.
Salir con Palm Grier, pero las muchachas también deben saber que Quintel es mono.
Pero una cosa, yo por ejemplo que me considero un mierder gamer, como decía en el programa de Press Start, me considero un cartoon mierder. O sea, es decir, no, yo sigo poco la animación que se hace hoy en día, pero cuando, por ejemplo, Hora de Aventuras sí que es una cosa que se ve o que es pretendidamente un poco fake, ¿no? De lo que puedes ver, detrás hay muchas cosas, pero esta es que tú la ves y dices, es que es otro clon, ¿no? Si no lo ves habitualmente, ves los anuncios y tal, para engancharte, tiene que ser lo suficientemente atractivo como para llegar, y eso a lo mejor ha hecho sí. que no llegue suficientemente a
sí, puede
a
que,
mucha gente.
Que vaya dependiendo del público y tal, o sea, porque además el tipo de... son cartoons independientes de 10 minutos, y además tiene dos tipos de historia. Una es que se mete en un lío y ese lío les lleva a otra dimensión.
Sí, sí, sí.
O bien a llamar a un ser divino, una divinidad, el dios del piedra, papel o tijera, o el dios de los videojuegos, o la muerte. O bueno, o un plan de que se mete en un lío más banal, en plan de que le borran la memoria a uno de los personajes y tienen que recuperarlo. Pero bueno, sí que tiene una estructura bastante fija, bastantes tipos. Tiene que ser que entres en la historia o no. Entonces, bueno, vamos a continuar con más personajes. Estos dos protagonistas han sido contratados en el parque. Y bueno, entonces tienen un jefe que es
Benson.
Benson,
que es
Benson,
esa, máquina,
que
de
esa máquina de chicles que hemos hablado, que es un tipo que siempre está malhumorado.
El creador de la serie, que es el jefe que tenemos todos.
Claro.
Jefe, pesado, palizas...
Pero no entiendo el símil. ¿Por qué una máquina mucho de chicles?
Sí, pues realmente es que es lo que hablábamos. O sea, historias corrientes...
es guay y mola. Es claro. Que esa es la sospecha que yo tengo, que las cosas son así porque mola y se acabó.
O sea, historias corrientes es un título que dices... Qué curioso, historias corrientes, cuando es una serie protagonizada por dos animales que conviven con humanos...
La psicotropia, ¿no?
Con humanos, con una máquina de caramelos, con un fantasma que tiene una mano en la cabeza, High Five Ghost...
Fantasmano, que lo llaman.
Fantasmano, sí, qué bueno.
Buen nombre.
Pero luego, claro, lo que hemos hablado, o sea, invocaciones a seres supremos, saltos a realidades, viajes en el tiempo, pero a la vez historias corrientes basadas en la infancia de su creador, de Quintel. Y yo creo que es por eso me gusta la serie. Yo siempre he dicho que a mí me gustan dos tipos de película. La Guerra de las Galaxias, que Salvemos la Galaxia, o Clerks. Como hemos visto en el inicio. Entonces, para mí la película perfecta es una en la que en una tienda se transcurre a ver si te puedes ligar a la gótica que te hace tilín mientras...
salvas el universo.
Mientras se está salvando el universo en la estratosfera y tal. Y esta serie puede que mezcle un poco los conceptos.
Sí, muy bien visto.
Vamos
también tiene ese, esto que menciona Armando, tiene ese fuerte componente de celebración de la mediocridad, celebración de la vida cotidiana, pero también tiene mucho que es que esto... salta a la vista, no estoy descubriéndole a nadie nada nuevo, que es la celebración de la mediocridad, de reivindicar un poco estos personajes adolescentes que, como nos pasa a muchos de nosotros, no terminan de crecer, no terminan de madurar, tienen unos trabajos propios de chavales de instituto. Le pasa un poco como a Chris Peterson, que era
de la
30
vida.
Años, claro, que lo mencionaba Frickman, que era un repartidor de periódicos. Y bueno, también, por un lado es... una figura un poco triste, ¿no? Es la figura del inútil, o sea, realmente el mapache no llega ni a graduarse en el instituto. Es muy, muy triste. Pero por otro lado, a lo mejor, yo aquí lanzo esta idea, a lo mejor es que, tal y como están los tiempos ahora, ya ser un inútil, o sea, ese tipo de vida de me encierro en mis tonterías, en mis videojuegos, casi es una postura... vital, una especie de postura defensiva, ¿no? Ya es casi una cuestión de principios, de yo me alieno y me atonto.
Y de ahí del estereotipo de friki, ¿no?
Porque el mundo que hay no me interesa. Lo malo es que luego el mundo lo manejan otros.
Claro, es lo que te iba a decir.
Somos todos muñequitos bailando al son del poder.
Así es.
Pero bueno, quizá, como decían en el Club de la Lucha, si la autorrealización no es el camino, quizá la autodestrucción. Y ahí lo dejaba.
Hombre, yo creo lo ves.
O reírnos de ello.
Es una boda de decir, bueno, disfruta de lo que tienes.
Claro, pero la historia está en que estos son personajes que no tienen ninguna ambición. La más claro, mínima ambición. O sea, no tienen mayor plan vital que jugar al futbolín y jugar un poco al rol y va que te matas.
No, pero bueno, también tienen sus paranoias. O sea, sí, el pájaro también está detrás de ligarse a la pájara todos los episodios.
Ya ves,
luego viene el hermano, del mapache y le hace la vida imposible.
Claro, que el hermano sí triunfó,
o sea, que realmente
es guay.
Todos tienen lo suyo, amigos. Aquí hay para repartir.
Bueno, más personajes. Está Skips, que es un yeti. Es un yeti que anda dando saltitos.
¿Saltitos? Antes se llamaba Walker porque caminaba
pero como se cambió de nombre a Skips, a saltitos y tal. Y bueno, le pone la voz Mark Hamill.
Que yo me he enterado hoy y he dicho, este tío es un genio.
Sí, porque no tiene nada que ver con la voz del Joker. Es una voz mucho más acabada, mucho, yo no sé, cada sesión, yo no sé cómo acaba a este hombre.
Has himself.
Luego tenemos a Pops, al señor Pops Maylord, que es el tipo piruleta que comentamos antes, que es un humano. Es hijo del dueño del parque, pero... Y a pesar de ser más adulto, es mucho más ingenuo. Por lo visto, no he visto ese episodio, pero hay un episodio en el que... explican la causa de que sea así, que tenga ese retraso.
Un viaje en el tiempo de nuestros amigos Mordecai y Rigby.
Por cierto, antes de que sigáis, se lleva un viaje muy rico. Un pequeño apunte, no me hagáis caso, pero ahora que apuntaba Armando lo del parque y tal, creo que la idea inicial de la serie, esto lo dijo el propio autor en una rueda de prensa, no sé si en un Comic Con, creo que era un pues el pájaro y el mapache, ¿no?, que trabajaban en un zoológico y cuidaban de humanos. Creo que era un zoo de personas y los cuidadores eran los animales. Creo que esa era una de las ideas barajadas.
Claro, ese concepto era mucho más original, pero igual el público no sé cómo lo hubiera recibido.
Quizás el público infantil, al fin y al
personas
cabo.
Personas enjauladas hubiera... O sea, en un país que tiene a Guantánamo al lado hubiera sido un poco tétrico, pero sí. Bueno.
Bueno, más personajes. Pues bueno, Musclemen, que estabas comentando antes, que es otro compañero. Es un humano, pero es aparte de ser un retaco gordo y verde.
En algún sitio he leído yo que podría ser como un troll o algo así.
Sí, todos conocemos a un tío así, ¿eh?
Claro, verde y con los pechos caídos.
Un tío impresentable que siempre te hace bromas, te toma el pelo, que te cae mal, que luego tiene amigos y dices, ¿cómo puede tener amigos este imbécil? Y un tío pues como muy, muy impresentable, que es Chano de las feas.
Claro, es el compañero que viene a ser la contrapartida junto a High Five Ghost, que es este fantasma.
Pero es que es una historia de, por lo que veo, de adolescentes, es el típico bully.
Son historias de que generalmente Grigby los mete en un lío y luego lo tienen que solucionar, etcétera. Luego, pues bueno, comentábamos, hay un interés amoroso de Mordecai, que es Margaret, que
tampoco le sacan mucha punta por ahora.
Sí, bueno, o sea, por ahora es
un leitmotiv típico de serie.
Vamos viendo un repaso de todos los novios de Margaret. Claro, y el pobre Mordecai viendo cómo
eso
pasan.
Eso es muy Scott Pilgrim, y sí, la serie viene del mismo caldo de cultivo de
Totalmente
Scott Pilgrim.
Totalmente de
acuerdo. Se nota mucho que los responsables de Hora de Aventuras, Flapjack, Scott Pilgrim, son la mayoría, tienen la misma edad. Se nota mucho que vienen todos del mismo sitio, ¿eh?
Y entonces es gracioso porque es una pájara, es muy similar...
¡Ay, pájara!
Es muy similar a Mordecai, solo que, claro, tiene pecho, para que veamos que es una chica, tiene pestañas...
Y pestañas, claro.
A mí me llamó la atención que hubiera pecho, ¿eh?
Sí, claro, porque es un pájaro con pecho.
No, porque en general, es que además en los dibujos las chicas no suelen tener.
En el episodio de la banda de rock, cuando pide la camiseta, creo que pregunta si tiene talla de chica. Y entonces, claro, es que se pone la camiseta apretada. Y que apretaica.
Y Mini, todas las chicas Disney, todas las criaturas Disney no tienen pecho, están asexualizadas, digamos. O sea,
hombre, pero yo creo que hoy en día...
Hay una chica en Disney porque le ponen un lazo a la cabeza, si no, no sabría.
¿En las series de hoy en día también, Barsen?
Hombre, yo creo ya depende
no
si son más humanas, tal, pero si son de animales, bueno, tiene,
además,
está sugerido.
Además, en los dibujos suelen ser personajes muy infantiles.
Sí, claro, la princesa Chicle, por ejemplo.
Claro, entonces, como son prepuber, la mayoría pues carecen de pecho.
Bueno, iba a tirar de Sandy Chicks, pero es que es una ardilla, tampoco tiene sentido que tenga
es
pecho.
Es un engendro ese bicho, es una cosa.
Y bueno, y una cosa graciosa es que esta pájara no es de la misma especie que Mordecai.
Aunque lo parezca.
Aunque sea igual, pero roja, como es roja, es un petirrojo.
Pero el rollo interespecies nunca ha sido óbice.
No, de hecho luego pues existe Eileen, que es la chica a la que le gusta Grigby. O sea, que ella está enamorada de él. Y esta es un topo, pero realmente porque tiene cola y porque hay que investigar, tiene gafas, porque es bastante humana. O sea,
yo he estado en discotecas donde he visto chicas bastante parecidas. Claro, y claro. Joder, qué topo. O sea.
Entonces, pues bueno, de la serie ya os hemos dicho que es una mezcla entre historias que todos hemos tenido. El autor dice que él ha tenido todo tipo, trabajó en un cine, ha tenido todos estos trabajos
de mierda,
claro, bueno, cutres, de mierda, cutres y tal, pero que no le estresaban mucho.
Los españoles
debe...
a lo mejor los tenemos un poco romántico.
Trabajos de veranito también, ¿no? Estos trabajos de veranito que viene ahora.
Y como decía, hombre, yo creo que el autor es bastante, aunque yo le veo bastante, tiene 30 horas, joven para pues para que le guste la música de los 80.
Ahí vamos.
Nacido en el 82, pues bueno, él tenía 4 años cuando salieron algunas canciones, pero bueno, probablemente haya tenido hermanos o los padres.
Pero coño, además de haber tenido ya un recorrido ya bastante notable en otras series, ¿no? Y de experiencia en animación.
No, eso sí, pero bueno, eso es una juventud.
Nos referimos a que el tío realmente se hace fuerte en el contenido fuertemente ochentero que tiene la serie, que es que esto también, claro, como no lo vamos a mencionar, que es que aparece mucha música ochentera, aparecen videoclubs con VHS, porque utilizan VHS, sí, sí. Que yo creo que muchos niños pequeños que vean la serie dirán, ¿qué cojones es
esto? Esto no es una serie para niños pequeños.
No, la pueden ver porque es inofensiva y se van a entretener.
Depende, fíjate que es curioso porque en Estados Unidos va dirigida a un público un poco más joven adulto.
Claro.
Pasa un poco como con BBC Bad, que de hecho la serie tiene una fuerte influencia de sí, BBC Bad,
reconocida por el autor.
Bueno, cuando termina la serie al final aparecen los dos personajes efectivamente riéndose igual. Y es muy curioso porque luego en Latinoamérica y en España viene la serie censurada. Le faltan, meten, sí, me miran aquí con sorpresa, pero efectivamente...
No, claro, es que la he visto en inglés.
Pues la serie no. Que sepáis que si la veis en castellano o en latinoamericano... tiene mogollón de cortes, pero mogollón. Ah. No cortes muy largos, pero tiene cortes muy pequeños.
Sí,
entonces,
claro.
La idea de las televisiones latinas es aligerar la carga de esa serie para infantilizarla lo más posible y venderla a un público 100% infantil, cuando de dejarla íntegra podrían acceder a un público un poquito más
adulto. ¿Pero en qué meten la tijera?
Yo no sé, porque no te puedo confirmar.
En detalles muy pequeños. Uh-huh. En bailes sexys, en cierto... pequeños toques de violencia, como un tío que viene ardiendo, un tío que aparece de repente que tiene la espalda en llamas, y esas cosas desaparecen. Algún comentario un poco así extraño y tal, y sí, viene con muchos pequeños cortes la serie. Entonces, bueno, el público al que va dirigido es un poco extraño, ¿no? Digamos que va dirigido a gente inmadura. Yo creo que esto es lo que decimos siempre cuando ves un cómic que pone el cómic para lectores adultos o algo así, ¿no? Significa exactamente lo contrario. Es para lectores adultos que son inmaduros.
Pues me dejas patitieso con eso. Sí, yo que sigo la serie por Cartoon Network España, pero la veo en versión original.
Está cortada.
Y claro, no tengo con qué comparar.
Y bueno, lo que decíamos es que este hombre a lo mejor es demasiado joven para haber conocido los móviles tamaño ladrillo que aparecen, ese ordenador que tiene en internet, pero el ordenador parece del año, parece un coleco del año 85.
Claro, o sea, episodio dedicado a los vídeos de YouTube, a esos vídeos que la gente hace para ganar popularidad,
y bueno,
etcétera.
Salen un cameo del Tecnoviking, que a mí es un personaje de internet que me encanta. Sí, sí. Que esto también es una cosa que aparece mucho en Hora de Aventuras. A veces meten memes más o menos disimulados. Y luego en Ugly Americans, que es una serie que a mí me gusta mucho, también aparece mucho fenómeno de internet de fondo. Si te fijas, ves alguna cara conocida, algún one hit wonder del YouTube. Y bueno, pues una serie marcadamente ochentera.
Sí, como decíamos, utiliza mucha música de los 80, que además es una decisión arriesgada, porque esto es a la hora de volver a emitir la serie en 20 años, por ejemplo, toca renovar
dinero, ¿no?
Esos derechos, te pueden dar problemas, pero la verdad es que cuando estás viendo la serie y te ponen You Are The Best,
que todos conoceréis por la canción de Karate Kid.
Claro,
y homenaje a Joel Halcón, también muy importante.
Claro, capítulo, y eso, y a mí me mola porque las referencias son siempre secundarias. O sea, este hombre va un poco con los perdedores, y entonces no hace referencia a Rocky. Hace referencia a Joel Halcón. Y tengo que decirte,
antes no, tú decías... también hay referencias a Rocky en un capítulo.
Sí, pero bueno, que Joel Halcón es, digamos, como más secundario.
Sí, total,
que
total.
Hace lo de la técnica esta, que yo siempre lo vi como una trampa de apretar el pulgar y hacer la 13-14.
¡Qué guay! Eso para los que lo vimos en la época.
Pues
es
antes
un detalle
que tú
inolvidable.
Dudabas de la postura de Quintel, que hombre, no sé si es postura o no, pero una de las
yo
fotos
no
que
sé.
De
si
él.
Va
que
de
está,
guays. Yo creo que va de guays.
De que está él en internet, está al lado de una figura enorme. De Stallone, de Joel Halcón, un juguete que nunca no había visto en mi vida. Pues es una de esas fotos, tal. Otro detalle importante en cuanto a secundarios o segundones.
Segundones.
Es que a lo que dedican, tú hablabas de futbolín, pero no, más bien a lo que dedican su tiempo libre Mordecai Grigby es a jugar videojuegos en su Master System.
¿De 16 bytes?
De 8 bits. No.
Porque menudos pixelazos, no, macho.
Pero aparece alguno que es más Double Dragon.
Claro, aparecen juegos como que revolucionas tipo Double Dragon o hay uno de peleas, pero que ves las criaturas y está basado en Altered Beast. Por ejemplo, ahí en un momento no tiene mucho protagonismo ese. Y entonces él cuenta que claro, que en Nintendo la generación de 8 bits fue de Nintendo.
Claro. Por lo menos pero en él, Estados Unidos,
en
claro.
Estados Unidos, pero él tuvo la Master System, entonces él tenía los juegos que tenía él y ya está, que eran bastante pocos, que pues que un día descubrió que si arrancaba la consola sin juego, había un juego sencillo de un laberinto, entonces claro, es el tipo de ilusión que le inspira para contar historias aquí, solo que él siempre le da una vuelta
cotidiana.
De un ejemplo de episodio, pues uno de mis episodios favoritos es Brain Eraser, en el que comienza, o sea, es curioso porque a veces no hay un conflicto, sino que hay dos conflictos en el que una cosa lleva a la otra y todo en 11 minutos, muy comprimido. Entonces, esto empieza cuando Mordecai accidentalmente ve desnudo a
que yo creo que ahí hay
Mr.
Ahí hay censura, yo creo, ¿eh? Yo creo Mr. que la versión entonces, latina hay censura ahí.
En entonces, esa. Claro, quiere, no sé, ya no puede ver otra cosa en su mente y necesita borrar su memoria. Y entonces Rigby descubre una serie de anime japonés que hace que te concentres. Te deja ahí mirando. Y entonces es lo único que consigue que piensen en otra cosa, pero a la vez le borra la memoria. Entonces tienen que entrar en la serie, que en una dimensión paralela que tiene el fondo del título. Es muy común que estos mundos, el mundo de los vídeos de YouTube, el mundo, estos cielos, tal, el fondo es el fondo de la cabecera. Entonces, bueno, es una serie, claro,
cosas.
Es una serie más barata de producir que Flapjack, por ejemplo, que yo creo que se cayó, pues bueno, porque tenía unos valores
de producción
mucho más altos. Aún así, en esta, por ejemplo, se gastaron, cuando llegaron a 1 millón de fans en Facebook...
Que nosotros estamos a puntico.
Hicieron,
ahí vamos.
En recompensa hicieron un videoclip con actores, un videoclip ochenterísimo, sí, de una de las canciones que se contó en el episodio.
Pero eso es otra historia. Lo que vamos a hacer es ilustrar esta divertida sección con un poquito de música, Armabot.
Sí, pues uno de los temas ochenteros que escuchamos en esta serie es Mississippi Queen del grupo Mountain.
¡More cowbell! We'll be right back.
Este programa es un programa de contraste, sobre todo, amiguitos. Y si hablábamos de humor, sobre todo, en el diagnóstico y también, por supuesto, en el sumario, sobre todas o muchas de las temáticas que vamos a hablar, el director del cual vamos a hablar también es algo habitual, el cachondeíto, que no sé si tendrá algo que ver, por lo menos con lo que he visto yo en los trailers, y si realmente es una película de terror o no, de Kevin Smith.
Estamos hablando de Red State, que efectivamente supone un volantazo importante para la carrera del director de Nueva Jersey. Tenemos que desgranar muy rápidamente. Todos conocéis a Kevin Smith. Empezó su carrera con Clerks, siguió con Mallrats, que básicamente era un Porky's noventero, y luego nos ha regalado toda serie de chorradas grandes como Un piano, algunas mejores, otras peores, y llega un punto en su carrera en el que se tiene que plantear las cosas de una manera seria, y entonces es cuando empieza a fumar marihuana, básicamente, un stoner a los 38.
Con dos cojones.
Y fue después del estreno del batacazo salvaje de Zack y Miri hacen una porno, cuando me parece que el día del estreno recaudó como muy poco dinero. O sea, aquello...
Fue peor lo de después, ¿no?
No, Zack y Miri ha sido lo último en lo que... Bueno, sí. No, pero una peli de Bruce Willis, estás refiriéndote a Vaya par de polis o
que
Cop Out,
después.
Es peor porque es una peli que no está guionizada por él y todo eso. Pero fue, digamos que lo que a él le hizo despertar fue el ostión que se metió con Zack y Miri, que es, digamos, la última película escrita por él, siguiendo un poco la línea de lo que había hecho hasta ahora. Es decir,
he oído hablar fatal de ella.
Zack y Miri está divertida, es una comedia romántica con chistes guarros, se deja ver. Vamos,
lo malo es tener que pagar... Ocho brazos, claro. Cine por verla, eso
pero Zack y Miri, pues eso, es lo que él decía, ¿no? Dice, de repente me encuentro haciendo pelis como las que hace Judd Apatow, cuando Judd Apatow no podría haber hecho sus películas sin que yo hubiera hecho Clerks. Y esto, yo la verdad es que le tengo que dar la razón aquí a Kevin Smith.
Golpe existencialista.
Entonces, en 2006 anuncia este Red State. Y bueno, sin contar mucho, él siempre la ha definido como efectivamente una película de terror. El problema es que es muy difícil etiquetar Red State. Ahora, yo creo que la hemos visto todos los que estamos aquí y ahora me daréis vuestra opinión. Pero yo creo que es muy complicado decir es una peli de terror.
Como poco es un híbrido, como poco.
Sí, por supuesto.
Otra cosa es de qué, pero híbrido seguro, porque hay muchos ingredientes ahí metidos.
Lo interesante es que se salta a la torera todas las reglas que te puedas imaginar a la hora de la narrativa convencional. Es decir, empieza con unos protagonistas, luego te pega un giro, luego vuelve a girar y vas viendo cómo evoluciona, ¿no? Puedes hacer una lectura social en un momento dado y cuando termina la película tienes una lectura completamente distinta. O sea, que realmente la película está hecha para sorprender al público.
El formato arriesga mucho. De hecho, a lo mejor arriesga incluso demasiado. Quizá en alguna crítica ponía Kevin Smith juega con elementos que incluso él no es capaz de conjugar del todo bien. O sea... Yo personalmente, bueno, ya adelanto, claro, la película a mí me parece un poco descompensada, un poco irregular, y es exactamente eso que decías, es que es muy arriesgado jugar con ese baile de protagonismo en mitad de la película. Es una película, como poco es valiente, y eso siempre se lo vamos a valorar. La calidad tendrá que verla cada uno para valorarla, pero sí, desde luego, como poco es arriesgada y, en fin, y complicado conjugar esos elementos y jugar con la estructura de la manera tan arriesgada como lo hace.
Bueno, vamos al intríngulis, ¿no? ¿Qué os parece?
Os puedo contar un poco de dónde le surgió a él la idea para escribir este guión, ¿no? Él tiene un amigo... no recuerdo ahora el nombre, pero es también director. Tiene un documental que se llama Small Town Gay Bar, en el que se investigan los vericuetos y los problemas que tienen que afrontar las personas homosexuales en esos pequeños pueblos de Estados Unidos en los que es muy difícil salir del armario, porque si ya es difícil en un pueblo de España, imagínate
en el cinturón tejano,
¿no?
Imaginaros Peter Ross en Smallville.
Entonces, en este documental hay un personaje que le llama mucho la atención a Kevin Smith, que es el pastor Fred Phelps. Es un pastor, evidentemente, un pastor de almas, no es pastor de ovejas, no penséis mal. Que tiene a su cuidado un rebaño, pero de, digamos, una especie de séquito. Muchos son familia directa suya.
Casi todos.
Y entonces, yo creo que podemos englobarlo en lo que es el tema de las sectas, directamente. esta gente es existe de verdad y qué se dedican a hacer. Se dedican a ir a protestar y a armar bulla cuando hay un funeral de un militar que ha muerto en acto de servicio, cuando hay un funeral de un homosexual que ha muerto ya sea por una enfermedad o por una paliza dada por homófobos, se van allí a protestar con pancartas de Dios odia a los homosexuales o utilizando palabras más malsonantes, ¿no?
¿La base es evangelista o católica? Aunque bueno,
pues no me...
Luego, de hecho, es casi su propia religión, pues se han desligado, sí. Pero bueno, la base es cristiana, digamos.
Sí, sí, como suele ocurrir, se escudan en la Biblia, en su Biblia, no sé cuál
se
será.
Se escudan en la Biblia y en la primera enmienda, que esto es muy cachondo.
Claro, todo,
su derecho
todo junto.
A, pues,
armar la parda,
armar,
sí.
A montar la parda.
Perroflautas profesionales.
Partiendo de esta idea tan rocambolesca, pero tan real.
Y que da tanto miedo que ese es el quid de la cuestión. Es
y
que
si,
eso,
no, no,
es busca, que da mucho miedo que exista gente así.
Buscar en YouTube, ese es el quid de la buscar cuestión. En YouTube Fred Phelps, no sé cómo
si
se llama.
Esa gente da mucho miedo.
Que es acojonante. Y además hay documento de cómo les han echado a patadas de los funerales, porque claro, la gente se indigna mucho, y hay niños, o sea, es que llevan a niños a los funerales con las pancartas. Entonces, quiero decir que están poniendo en peligro la integridad de chavales que todavía no tienen dos dedos de frente. Es muy heavy el tema. Partiendo de esta premisa, Kevin Smith empieza a escribir un guión en el que una especie de iglesia o de secta muy similar a esta, pero digamos con bastante más violenta y más problemática,
más guaco,
más el rollo al final es un rollo muy guaco,
más estereotipada,
porque
en el
es
fondo.
el tema de la secta, pero también pues lo lleva al tema violento y muy violento todo, no puedo. Entonces, por describiros un poquito el principio, que yo creo que sí que os puede animar a intentar enfrentaros a la peli, partimos de tres colegas, que son tres rednecks, tres white trash de la leche.
Tres oyentes de la parada.
Tres personas como vosotros, que no pillan ni a la de tres, y que se meten en una especie de página web de contactos, encuentran una buena mujer, una santa mujer, que les propone hacer un trío, bueno, hacer una especie de cama redonda.
Eso que podemos hacer
un buen rato.
Eso que lo podemos hacer no solo los oyentes, sino los que lo hacemos en la parada de los monstruos.
Y entonces pues se encaminan una noche con el coche del padre de uno de ellos, y van para allá, y allí es cuando literalmente se desatan los infiernos para estos tres chavales, ¿no? Y no quiero desvelaros nada más, porque yo creo que es lo interesante, ¿no? Ir sorprendiéndote a cada giro de guión que Kevin Smith te ofrece aquí. Y ajá, de hecho es como escribió él el guión. Él le iba pasando el guión según lo iba escribiendo a este amigo director, y le iba diciendo, ah, vale, ya sé por dónde vas a ir, vas a tirar por aquí. Y entonces él pegaba el volantazo y giraba. Entonces hay muchos, muere mucha gente, no sabes quién va a quedar vivo al final, eso es yo creo que lo bonito y lo interesante. Y sobre todo, para mí, yo me quedo con la lectura social que hace desde el primer momento este tipo de gente fundamentalista que existe y que es muy real y evidentemente que los que generan el conflicto de la peli, eso es uno de los comentarios sociales, pero luego cuando acaba la peli, acabas incluso pensando en el 11 de septiembre, acabas pensando en la clase política, la manera de actuar, en casos de este estilo. Vamos, para mí es muy sugerente y muy interesante para darle de comer al tarro.
Yo sin duda, sabes, en general, bueno, con lo que me quedo de la película, el recuerdo que me queda y quizá el punto más a valorar, es que el momento de clímax. Hay un momento de clímax final que impacta mucho, uh-huh. A mí me funcionó, y realmente sí hay un momento en el que dices, hostia,
la que se va a liar.
Que se te ponen de corbata. La película tiene varios giros, pero hay un giro al final, en ese clímax que digo, que realmente te choca y te sobrecoge un poco. Luego ya, bueno, luego no digo nada, pero hay un momento de clímax muy interesante y muy conseguido, ¿eh?
Matt, una pregunta antes de meternos un poquito con los datos técnicos, el reparto, etcétera, que te quería hacer. Kevin Smith, alguien que era católico, alguien que era... ¿Cómo ha mantenido o cómo ha cambiado radicalmente? Que creo que es la pregunta que luego me contestas si quieres, pero ha cambiado de registro de una manera, no sé, obscena casi.
No se contradice nada, ¿eh?
No.
Como esta es la película de un católico bueno defendiendo el buen catolicismo en contra de... Pues,
de estas sectas que dejan de estar homologadas.
Claro. Claro. Y que además yo creo que es muy interesante lo que comentas en cuanto a que si no eres un tío que ha crecido... inculcado en el catolicismo, etcétera, no eres capaz de escribir este guión. Al igual que no puedes escribir Dogma si no sabes exactamente en qué se basa la parte religiosa que te toca, ¿no? Entonces yo creo que aquí, en ese caso, le ha venido muy bien conocer de primera mano todo esto. Él comentaba que su mujer, por ejemplo, no está ligada a ninguna cuestión religiosa, y a pesar de que hace un personaje en la película, ella no tenía ni idea. De hecho, no sabía ni cómo juntar las manos para rezar. Le dijeron en un plano, junta las manos para rezar, y hizo una especie de círculo en el aire con las manos, y el director de fotografía, que dice, mira, yo soy judío, pero no creo que esto no es así.
Oye, yo soy satánico, que me gusta mucho Morbid Angel, pero es que tú estás Mary Lota, ¿qué haces?
Entonces, quiero decir que Kevin Smith es un tío que, basándose en la fe que le ha acompañado toda la vida y que le acompañará, él siempre, cuando las expresiones que le salen a él directamente, gracias a Dios, es una cosa que repite mucho cuando habla, porque él está muy metido en la fe.
Sí que es cierto que siempre habla de los conflictos. O sea, sabemos que es mal hablado, que no comulga con algunos preceptos, como puede ser el voto de castidad antes del matrimonio, o bueno, todas las burradas de las que habla
¿Ningún
él.
Ningún católico comulga con eso.
Ya, claro.
O sea, es la verdad.
Es la norma muy poco popular, pero sí que respeta otras cosas. Que
en cuanto te refieres al giro, al cambio de rumbo que ha llevado en su carrera, ¿vale? Él lo que decía, después del batacazo que se pegó con Zack y Miri, empezó, como digo, a fumar marihuana, se convirtió, y además a él la marihuana le ayuda a pensar, por lo visto, ¿no? Le ayuda,
¿no?
Claro.
Y aquí no.
Y entonces, viendo un documental sobre un jugador de hockey, sobre el cual basará su próximo proyecto, aprendió una de las máximas que se da para el mundo del hockey, pero yo creo que para cualquier parte de la vida, ¿no? Para cualquier idea que quieras, a lo que te quieras dedicar, es no tienes que perseguir al disco, tienes que estar donde va a estar el disco. Y esto él lo aplicó al mundo del cine. Es verdad, estoy persiguiendo el disco, estoy intentando hacer lo que se supone que tengo que hacer, cuando lo que hice con Clerks fue adelantarme a mi tiempo y darle al público algo que no había visto. Entonces, en este caso, es lo que él ha intentado. Bueno, luego le ha salido una
valiente, película, ¿no? Valiente.
Sí, claro. De hecho, tan valiente como que ha dicho que cuando haga la película de hockey va a dejar de dirigir cine. Va a ser su última película.
Bueno, aparte,
que este consejo me mola porque es el mismo consejo que le dan a Fry en Futurama, en el episodio de los invasores espaciales, de los Space Invaders, con el último tiro que no le salía. Pero que no solo con este giro Kevin Smith pues da un giro a su carrera y se adelanta un poco al público, sino que también ha adelantado la manera de hacer cine, de financiar sus películas. Cuéntanos, pues, vamos, yo lo conozco, pero mejor que lo cuentes tú.
Sí, últimamente estoy siguiendo la carrera de este hombre como si fuera mi padre, ¿eh? Un saludo, si me estuviera escuchando mi padre real. Vamos a hablar de mi padre ficticio, Kevin Smith. Lo que hizo fue conseguir, como nadie le daba dinero para hacer esta burrada de peli, que os tengo que advertir, tiene algún momento de gore, o sea, si vais con la churri, tener cuidado que puede salpicar la sangre. Consiguió el presupuesto gracias a dos inversores privados, nada de productores al uso, y consiguió nada menos que 4 millones de dólares, que es una nimiedad. ¿Vale? De dos inversores privados, uno neoyorquino y otro de canadiense. ¿Qué pasa? Cuando haces una película por 4 millones de dólares, lo que dice Kevin Smith es, si luego yo le entrego el producto a Lionsgate, por ejemplo, y Lionsgate coge 20 millones de dólares y se los gasta en publicidad, en canales de televisión que no tienen nada que ver con tu target, porque él lo que habla es que siempre, yo ya tengo una audiencia creada, ¿para qué voy a intentar hacer una audiencia en alguien que no me sigue, si yo ya tengo mi audiencia creada?
Lógicamente.
Entonces dice, para que si una Lionsgate le mete 20 millones, ya son 25 millones que tengo que recuperar para quedarme a cero. Luego, para que haga algo de dinero, tengo que hacer como mínimo el doble. Entonces, al final, una cosa que te ha costado 4 tiene que hacer 50 millones de dólares. No tiene ningún sentido. Entonces, él lo que hizo fue, la verdad es que sí que cabreó a mucha gente en Sundance, hizo dos cosas. Primero, no ofreció facilidades a los periodistas para que vieran la película. Tenían que madrugar para coger entradas. Y el que no cogiera entrada se quedaba sin ver la peli. Así que hubo un mogollón de reviews bastante cabreadas después de ver el primer pase en Sundance. Que además en Sundance la gente tuvo la oportunidad de ver el corte completo, lo que nos ha llegado aquí ya tiene un poquito de tijera para adecuar a 88 minutos, que yo creo que es una duración más que adecuada. Y luego hizo otra cosa, comentó que iba a poner a la venta la película ante los distribuidores que tenía allí. Montó el circo hizo una especie de auction, joder, no me sale en castellano.
Sí, es una subasta.
Una subasta, perdón. Hizo una especie de subasta extraña y cuando iba a él sacó un dólar y compró su película por un dólar y les dejó a todos con dos palmos de narices. Entonces, al final, claro, consiguió la ira de mucha, mucha gente. Pero lo que ha estado haciendo es, efectivamente, coger la peli y enseñarla en Estados Unidos en distintos cines que le han además cines que se han intentado asociar con él, no grandes cadenas que están
asociadas, sino a productoras,
claro, cines pequeños, tal. En sí que es verdad que en Nueva York intentó llenar el Radium City Music Hall y como no pudo, el tío regaló entradas a la policía local, o sea que
un poquito sus opciones es a la serie B, ¿no?
Y lo que hacía era, a lo mejor, venderte una entrada para ver la peli a $60 o a $100, que es lo que costaba en el Radio City Music Hall, y lo acompañaba de una sesión de preguntas y respuestas de 4 horas después de la peli, que es lo que viene haciendo él de manera regular sin incluir la peli. Así que aquí te daba esa charla, incluso se traía a alguno de los actores.
Que ni Bruce Springsteen está 4 horas, casi, pero no.
Es que no, es que para callar a este hombre ya le puedes pegar un tiro en la nuca. Tenías la suerte de que a lo mejor apareciera Michael Parks, o que apareciera John Goodman, o alguno de los tres chavales.
Yo quiero que aparezca Stephen Root, porque ese fue Milton en Office Space, esa película que aparece regularmente.
Además, sale en una posición muy comprometida.
Tiene un papel en la peli.
Bueno, incluso tenemos al gran Ralph Garman, que aquí no tiene ninguna línea de diálogo, pero que es el que acompaña a Kevin Smith todas las semanas, o casi todas las semanas, en Hollywood Babylon, que es uno de sus podcasts, yo para mí el más divertido, es el que os recomiendo. La recomendación de Matt de esta semana es escuchar Hollywood Babylon si queréis estar al día del entertainment americano, y además echaros unas risas, porque este
aparte de Scanners y de La Parada de los Monstruos, obviamente.
Sí, la verdad es que ya nos queda tiempo, amiguitos, no sé cómo lo vais a hacer. Estamos ahora hablando de la financiación, entonces ofrecía estas charlas acompañadas de la peli, incluso en alguna de las proyecciones aparecieron dos miembros de la iglesia de Fred Phelps que se habían escapado, eran nietos o sobrinos del pastor real y pudieron contar su historia de verdad.
¡Ay, señor! ¡Qué disgustazo!
O sea que, claro, realmente lo bonito de esta especie de circo ambulante que se ha montado Kevin Smith ha sido que cada sesión ha sido completamente distinta, ¿no? Aparte de ver la peli.
Sí,
la
tener control de su película y tal. Y que claro, a la hora ya, después de dar toda esta gira, vuelve a poner en venta la peli diciendo, bueno, esta peli ya la ha visto X número de gente, ha recaudado X dinero, que no creo que todavía llegara al presupuesto de la peli, pero por lo menos ya tenía eso cubierto.
Efectivamente, en octubre del año pasado creo que salió en Blu-ray, si no me equivoco, y en pago por visión, y mucho tiempo después ya nos ha llegado finalmente aquí a España.
Cines, a las carteleras.
Al tercer mundo, amigos.
Gracias a la gente de Vértigo. Nos ha llegado la película y yo os animo que vayáis a verla porque yo creo que es una experiencia interesante para compartir con la gente, con una sala llena de gente, todos los giros que nos aporta la película, compartir la sorpresa que lleva, verlo acompañado de gente y luego sobre todo lo más chulo de la peli yo creo que es salir a cenar si os queda presupuesto, porque claro, la cosa está muy mal, o salir a que os dé el aire y comentar la peli, ¿no? Porque yo creo que tiene cosas muy interesantes para compartir luego con la chavalada.
Muy cierto.
Pues sí, también podríamos hablar sobre eso que comentabas antes, ¿no? Sobre su labor como podcastero, ¿no?
Bueno, antes de meternos con el tema podcast, sí que es verdad que hay que recordar que la peli ganó el premio a la mejor película en 2011 en el Festival de Sitges, nuestro Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges,
el año pasado.
Y que podéis buscar en YouTube, si ponéis Kevin Smith Sitges, vais a ver un vídeo muy divertido en el que le da las gracias al festival por el premio y en el que, bueno, pues hace uso de esos 4 años de español que dio en el instituto.
Sale recién levantado, sale sin peinar, sale sin vestirse, ¿eh? ¿Cómo se puede recoger un premio con esas fachas? Pero bueno, ya sabemos que Kevin Smith, un hombre de etiqueta, no es. Lo más elegante que le vais a haber puesto es una puta camiseta de hockey. Pero bueno, está muy divertido el vídeo viéndole ahí chapurrear español. Muy bien.
Entonces diréis, ¿a qué se va a dedicar este tío si no va a seguir haciendo cine? Y yo creo que es muy interesante lo que le ha llevado, ¿no? A pensar que a él le gusta contar historias, pero que no tiene por qué levantar un largometraje con todo lo que ello conlleva y sobre todo lo que tardas, porque desde que ruedas la peli, o sea, Red State a una semana de estar rodada, ya estaba editada, ya estaba montada, ya se la pudo enseñar al equipo. Y desde ese momento hasta que nos ha llegado a nosotros han pasado años, ¿vale? Entonces él lo que quiere es la inmediatez. Entonces podéis pasaros por smodcast.com y elegir alguno de los múltiples podcasts que allí se ofrecen, no solo en los que él nos da la chapa contándonos sus aventuras, sus historias, comentando la actualidad, lo que sea, sino que ha reunido a un grupo de gente que es cada uno tiene su espacio. Pues por ejemplo utiliza a Jay para dar las noticias, o incluso tiene un podcast junto con él. Jay, Silent Bob se hacen viejos.
Es que allí hay que darle trabajo, hay que cuidar de él como si fuera un niño pequeño, porque ese tío no vale para nada.
Es un poco como los protagonistas de Historias Corrientes, pero peor, porque bueno, los protagonistas todavía no toman drogas duras.
Drogata y un puto lastre.
Un poquito rémora, así que...
Tienen 40 años ya estos.
El amigo que se te apalanca en casa dos meses porque le ha dejado la novia, cuidado con Jay. Es que Kevin Smith se ha ganado el cielo con ese hombre.
Sí, si yo antes decía de broma que Kevin Smith era un padre ficticio, es el padre de Jason Mewes, porque le ha hecho todo lo imposible para sacarle de las drogas. Si os interesa el tema, yo os recomiendo que os leáis My Ass Boring Life, que es una especie de diario que recopiló todos sus escritos durante 2004-2005, y ahí te cuenta el problema con la heroína de Jason Mewes. Y cuando se encontró con Ben Affleck en las reinserciones, en los temas de vamos a salir de las drogas, pues ahí se encontraba con amigos, ¿no? Bueno, pues eso, que la vida de este hombre, que da para mucho. Podéis escucharle ahora en podcast. Tiene una serie muy divertida de 6 capítulos que ha hecho para AMC, que se llama Comic Book Men, que yo creo que merecería la pena que le dedicáramos a lo mejor un especial
pequeño espacio futuramente.
No sé si queréis comentar algo sobre la serie, vosotros que bueno, sois más comiqueros.
Sí, no, bueno, del programa yo he visto el primero, la verdad es que es muy interesante, mientras que el podcast no me gustó, porque no son más que los amigos de Kevin Smith, que ahora se hacen cargo de la tienda, Walt Flanagan, hablando de sus cosas, de la actualidad, de cómics, y de aquí para allá. El programa pues sí que te cuenta un poco el día a día de una librería especializada, una tienda de cómics, y... mezclado con un podcast con el que, bueno, cuando se pasa Kevin Smith desde Los Ángeles a New Jersey y tal. Y bueno, de momento prometedor dentro de esta línea de telerrealidad un poco guionizada.
Hombre, que la serie tiene un plot, ¿eh? Hay un argumento en cada capítulo, hay un pequeño esqueleto argumental, igual que en Monster Men. O sea, a lo mejor ese día, en ese capítulo, tienen que rodar un anuncio para promocionar la tienda de cómics, tienen que ir a una convención, o viene alguien famoso, o sobre todo lo que mola mucho, que esto a nuestros oyentes más freaks les gustará, que es cuando viene el tío de su casa con la caja llena de memorabilia que quiere vender, y todos estos frikis de la tienda de cómics tienen que tasarlo. Entonces vais a ver cosas increíbles como pósters de zombie o, yo que sé, o cómics,
muñecos antiguos,
la primera aparición de Robin en un cómic. Claro, estamos hablando de ediciones originales, no estamos hablando de un cómic de Forum, que mola mucho, pero no es lo mismo. Oye, allí cuestan pasta, de verdad.
O incluso dibujos originales.
Había
material de original de Jack Kirby que a uno de los de la tienda se le hace el...
Vamos, nos ha jodido aquí,
no lo puedo pagar, directamente no lo puedo pagar, pero no sé si al final lo compra. Porque no lo bonito es ese toma y daca que tienen en la tienda.
Es real, es realidad, pura.
Bueno,
no sabemos hasta qué punto, pero
abren la caja registradora y sueltan la gallina. Y pagan verdaderas o pequeñas fortunas por cosas que no todo el mundo valora en su justa medida.
Sí que
¿no?
hay programas en Discovery Channel especializados en el mundo de las subastas, pero lo bueno es que este es material que nosotros conocemos.
Claro.
Entonces, ¡ostras! Esto, ¿cuánto soltaría yo por esto?
Efectivamente.
Pues sí,
esta es una de las muchísimas cosas que está haciendo Kevin Smith ahora. Y hay una serie a la que no tenemos acceso porque no vivimos en Estados Unidos. Pero si pudiéramos tener acceso a los contenidos de Hulu, podríamos ver Spoilers.
Y nuestra IP no nos lo permite.
Ahí está. Spoilers es un programa en el que invitan a 5 personas a ver una de los últimos bombazos del verano y luego traen a una celebridad, a alguien famoso, ha pasado por allí Carrie Fisher, ha pasado Stan Lee, y comentan un poco de la vida de este personaje famoso y comentan la peli. No la ponen a caldo, como hacemos en Scanners nosotros muchas veces, sino que aquí suelen hablar bien de la peli y tal. Y es algo que yo no he podido ver porque nadie, ningún norteamericano lo está compartiendo vía torrent. Si esto lo escucha alguien desde Estados Unidos, que se vaya a Hulu, que me capture los episodios de spoilers y que me los pase al torrent. Gracias.
Armando, que tiene familia robot, tiene robots ahí en Estados Unidos.
Pues ponlos a descargar.
Claro, claro. No son muy avanzados tecnológicamente, pero bueno, es verdad que deberíamos
verlos. Son T-800, son modelos ya viejos.
Aunque claro, Estados Unidos no es el lugar más fácil al que acceder, pero bueno, tal como están las cosas, como va a tocar emigrar, pues...
Cualquier día lo vemos desde
allí. Bueno es saberlo, que se ve.
El futuro de Kevin Smith en el cine, ya sabemos que se va a retirar, va a ser... Hit Somebody, una película de hockey. En principio va a tener dos partes. Se le está haciendo el proyecto muy muy grande.
¿Qué va a ser? ¿El Castañazo 3?
Algo así.
Qué guay el Castañazo.
Bueno, pues va a utilizar a estos tres chavalitos que le han protagonizado casi Red State, Michael Angarano. Luego va a tener a Kyle Gardner, que va a ser como su Greg Wesky, ¿vale? No va a basarse en la vida de Greg Wesky, para aquellos que conozcáis algo de hockey.
Es un poco Robert Pattinsonesco este Kyle Gardner, ¿eh? No.
Es bajito y tiene el pelo rizado,
sí,
yo no le veo.
Tiene una cara así que digo,
yo no le veo.
No sabría...
A Kyle Gardner le pudisteis ver en esa especie de reboot extraño de Pesadilla en Elm Street. Él mismo se queja de que la peli no valía mucho. Y luego un chaval que a mí me hace mucha gracia y que yo creo que puede hacer algo interesante en el futuro, Nicholas Brown, aquí en Red State, hace de Billy Ray, y va a ser el prota de Hit Somebody. Es un tío altísimo. De hecho, tiene problemas en encuadrar a los tres chavales, porque es que se sale el cabrón del frame. Se sale por arriba. Es enorme. De hecho, no cabe. En el tráiler no cabe. Cuando entra la roulotte, se tiene que agachar porque se da en el techo. Es un tío enorme y como actor yo le veo muy fino. De hecho, fue idea suya dejarse esa coletilla de rata que lleva el personaje en Red State.
Sí,
eso fue
muy,
fue
muy
idea
redneck,
suya.
Muy redneck.
Es ya la evolución del mullet. Ya no se puede ser más chungo, amigos. Dejarte una coletilla de rata.
De borroca, como dirían los perroflautas españoles.
Así que no sabemos, en principio estos tres chavales estaban aprendiendo a patinar hace poco y Hit Somebody, pues seguramente todo el casting de Red State, que donde podéis encontrar a mogollón de gente, no hemos hablado casi de John Goodman, todos estos, Michael Parks, todos van a tener su pequeño papel en Hit Somebody.
Pues para que veáis, amiguitos, que el universo Kevin Smith es totalmente hermano también de nuestra Parada de los Monstruos, con nuestro Facebook, con nuestro Twitter, con nuestro grupo de amigos de la Parada de los Monstruos, con nuestra página web www.paradalosmonstruos.com y, por ejemplo, programas hermanos como Dale al Rec o como Scanners. Todo eso, amiguitos, recordároslo, porque vamos a escuchar a continuación una canción también del mundo de Kevin Smith, de manos de Michael Parks. ¿Quién la presenta la canción?
Pues yo mismo, venga. Michael Parks es un actor de toda la vida, secundario, un tío, un actor de carácter de la leche, redescubierto por Tarantino y Robert Rodríguez en Abierto hasta el Amanecer. A partir de ahí ha seguido haciendo el personaje de El Sheriff en todas las películas. Y es un tío muy grande, de hecho en Kill Bill hace de sheriff, pero en Kill Bill 2 le podéis encontrar camuflado haciendo de chulo de prostitutas.
¡Pim!
Efectivamente. Y aquí, como este hombre también es cantante, vamos a escuchar uno de los temas que canta en la película Red State, Father Along.
Pues
con
nada.
Todos vosotros, Michael Parks.
Aquí estáis, nunca os quedaréis solos.
Tempted and tried, we're off made to wonder why it should be thus all the day long. While there are others living about us, never molested, doing wrong. Farther along, we know all about it. Farther along, we'll understand why. Cheer up, my brother, living sunshine. understand it all by and by.
Pues sí, amiguitos, nos apetece reírnos un poquito de todo, ya que nos hemos puesto un poco serios, y lo vamos a hacer con la comedia de trazo grueso, en este caso, debido al estreno, que por cierto, yo pude ver el stand que hicieron para estrenarla en el Salón del Cómic de Barcelona, y había una pasta allí invertida para promocionar esta película. Había ahí un trono con unas señoritas ligeritas de ropa, Y estaba bastante bien, estaba muy chulo. Te podrías hacerte una foto allí también.
¿Te estás refiriendo al Dictador?
Al Dictador, efectivamente.
Vale. Sí, el Dictador es una película que llegará a España el 13 de julio y que, bueno, como todos sabéis, está escrita y protagonizada por Sacha Baron Cohen, que es esa especie de tótem de la comedia gruesa y de la mala hostia, básicamente, porque mala baba le sobra a espuertas. Pero bueno, como todavía queda casi más de medio mes para que se estrene la peli, vamos a centrar un poco el tema. Y sí que es verdad que hace dos semanas se estrenó en nuestro país Project X, que es una peli de fiesta, fiestaca, fiestonazo.
De las que no conocemos en España prácticamente. Porque los pisos no caben esas fiestas.
Mira, a mí lo que me ha sorprendido son los trailers que han salido en la tele. Uh-huh. Son súper explícitos, la hostia.
Luego hablo yo de los trailers.
Es que además se está rebajando el nivel de lo que es permisivo en televisión. Últimamente no sé si habéis visto el anuncio de Idealista. No es por hacer publicidad. No. El portal inmobiliario.
¿Cuál?
Sí, el del sexo,
fotos,
¿no?
He visto fotos.
Pues el de
un
coche.
Sí, ahí. Y eso se emite por la tele.
¿Qué mierda de anuncio?
Vale, porque tú lo has visto. visto en internet.
Ni un gordo. ¿Qué coño lo voy a ver en internet?
Unos perfectos.
Me parece uno de los anuncios más nazis. Fíjate, ya me has tocado la de fibra sensible.
Barsen,
qué asco.
Barsen.
Solo sale gente guapa. Barsen. Esa gente no necesita montarse
ya,
en el coche.
Pero si ya, si ya es desagradable. Si yo estoy en mi casa, en mi intimidad de mi casa. Yo ya no quiero ver un hombre desnudo, pues por lo menos que esté delgado, o sea, y afeitado.
Es
o sea.
Tan hipócrita que me ofende muchísimo.
Pero los gordos follan en coches. Es la pregunta que te tienes que hacer.
Claro, desde luego, los modelos ya te puedo decir que tienen casa y chalet y piscina para montárselo ahí o en un zoolog de estos, en un, como bueno, se llamen esos hoteles guays, pero vamos,
Project
fatal,
X.
Project X.
Vamos a volver. Project X sale de la mente enferma de Todd Phillips, que fue el tío que nos regaló Resacón en Las Vegas y sus secuelas estúpidas. La 2 la vimos hace un año o así. La 3, al final, creo que va a tener lugar en Tijuana o algo así, porque se han quedado sin pasta.
Decían que iban a ser en Ámsterdam.
A mí me hubiera gustado que fueran San Fermines,
pero bueno.
Sí, pero no, va a ser que no. Bueno, pues Todd Phillips tiene la genial idea de hacer una película. Es que además desde la concepción es, ¿y cómo coño llamamos? Llámalo Proyecto X. No le pongas ni título, o sea, ni. De hecho, lo divertido de la peli es que los actores tienen el mismo nombre que sus personajes, salvo Costas, que es el personaje más salido de madre, que el actor no se llama así, pero el resto de chavales tienen el mismo nombre que su personaje. O sea,
Blair Witch Project, tienen toque verité.
Es que no se lo han currado nada. Project X es otra película más rodada en primera persona. En este caso no hay justificación ninguna.
No, o sea, porque además esta vez sí que está montado el documental con música añadida y con sí. Y montado desde muchas fuentes. O sea,
con cámara lenta.
Cámaras lentas, cámaras tomadas de periodistas.
Ah, pero no en plan fun footage, ¿no?
Pero sí, en la teoría sí. Es que sí, pero la práctica, pues bueno, como suele ocurrir en muchas pelis, dices, bueno, ¿hasta qué punto aquí hay alguien grabando esto?
Es una excusa, etcétera, para meterte bueno. En la fiesta y bueno, disfrutar un poco y rodar muy rápido, porque yo creo que la peli se ha debido rodar en cero coma, no tiene mucha más complicación. Yo, por cerrar rápidamente lo de Project X, ahora si queréis comentar vosotros algo, a mí me gustó, me pareció muy divertida, es una apuesta, digamos, al día de la típica, pues de Risky Business o de Despedida de Soltero, con chavalitos, un jardín, 2000 y pico invitados, y que la cosa se va de madre de una manera salvaje.
Y además, ¿qué ha ocurrido en la realidad? Ha habido fiestas que han acabado en MySpace cuando MySpace molaba, ocurrió...
O sea, al día de crearse, luego dejó de molar, pero bueno.
Pues ocurrió en Inglaterra, que se aparecieron como 1000 personas en una casa y
la destrozaron,
se vino
que
abajo.
Es lo suyo. Y por rescatar, la música está machacando con música y tiene cosas, incluso tiene una canción de Metallica al final que me parece muy bien muy
Por
bien
cierto,
elegida.
Es decir, que la música de la película es buenísima, pero el disco no. El disco es hip hop, que si bien claro. Es cierto que aparecen en la película, no forman el grueso de lo que escuchas en la película. Ay. Otra vez seguimos haciendo bandas sonoras trampa. Que no representa.
Pero para eso están las descargas ilegales, porque la gente se ha currado una banda sonora alternativa con las canciones reales que aparecen en la película. Para el pueblo, amigos.
Pasa con muchas películas que tenemos que bajarnos la versión no bootleg de la banda sonora.
Lo mejor de la película, sin duda, el cuerpo de seguridad que intenta velar por los invitados de la fiesta. Para mí, lo mejor, con mucha diferencia, de la peli.
Sí, yo la verdad es que es una película que la he disfrutado. Yo tengo que decir que yo, mi corazoncito, yo soy fan del cine de fiestas. A ver si algún día surge algún otro estreno y podemos hablar del tema. Pues yo soy fan. Yo el poder disfrutar una fiesta y no tener que limpiar o no tener que pensar en las consecuencias, pues yo,
sí,
yo
las disfruto. Os digo que antes las hacía en el chalet de mis padres y la hice de dos y no más, porque me dejaron la casita fina.
Vamos a volver a hacer otra, va.
Estás aprovechando que tu padre no está escuchando el programa, pero mi padre sí, así que le mando un fuerte abrazo.
Más conocida como la fiesta jabalí, ahí lo digo todo.
Oye, yo cumplo 3 años en la parada, yo creo que ya es motivo suficiente para hacer fiesta en casa de Freakman.
Claro, ya tenemos los jabalí seguidores en Facebook. Pues lo suyo sería invitarles a todos. Al chalet,
claro.
A la parcelita, y bueno, pues si vomito, pues prometo limpiarlo esta vez.
Papá, menos mal que no me escuchas.
Empezábamos hablando del dictador y Sacha Baron Cohen, yo creo que sí que es un gran exponente de la comedia guarra, aunque con una segunda lectura muy interesante.
Sí, es que hoy vamos a hablar del mal gusto, de la sal gruesa, de lo chusco, de lo fosco, de lo coconut, de José Luis Moreno. No, de José Luis Moreno no. Y bueno, pues Sacha Baron Cohen es un tipo, una especie de infán terrible, aunque bueno, el tío ya no es un nene, porque ya tiene sus años. Pero bueno, Digamos que este es uno de los nombres, es uno de los nombres más importantes de la comedia salvaje, de la nueva comedia, la comedia transgresora, digamos, que hay hoy en día en las pantallas. Pero bueno, en el caso de Sacha Baron Cohen, yo creo que es más fácil defender su postura, que es muy, sus formas son muy salvajes, muy desagradables, pero bueno, se puede salvar de la quema porque digamos que en todas sus películas siempre hay un plan, ¿no? Hay una idea, hay un concepto detrás y siempre uno puede hacer una lectura que va más allá del gag desagradable. El tío es un tipo muy inteligente, yo le auguro una carrera bastante exitosa, por lo menos apuesto por él, de hecho ya le he visto en registros más dramáticos, da mucho el pego, es un tío con bastante talento y bueno, es un tío que empezó en la televisión británica, pues haciendo sus shows, con Ali, con Bruno, que fueron estos personajes que aparecieron primero en televisión y luego dieron el salto al cine, y que no recuerda esas películas pues tan chocantes y tan divertidas como Ali G, que si tiene algún fan, es muy muy fan de esa película, tiene detractores, pero luego tiene fans que lo son y mucho, y luego, bueno, nos llegó a nuestros cines la peculiarísima y muy controvertida Borat, en la que ya se tocan muchas teclas sensibles. Es que realmente es interesante hablar de Sacha Baron Cohen y la comedia, porque este hombre es el que es una avanzadilla de hasta dónde puede llegar la comedia, qué tono se puede usar, cómo se puede forzar ciertas bromas, ciertos temas sensibles. Y realmente Borat es una película 100% políticamente incorrecta. Todavía más bruta fue Bruno, el que tuviera la suerte de ver Bruno en cine, se acordará de esa película toda su vida porque es realmente brutal. Y ahora en breve, dentro de un mes y poco, nos llega a los cines El Dictador, que yo estoy deseando verla como agua de mayo, porque a saber, yo bueno, auguro que no va a ser más brutal que Bruno, porque es que es muy difícil,
no, y sobre
ser
todo
más desagradable y más
porque
bruto.
Es ficción, es como claro. Ali G, no es como Borat y Bruno, que tienen su parte de... Es un pseudo falso documental que tiene su parte falsa de
no, en
plan, los personajes son caracterizaciones de Sacha Baron Cohen, pero el entorno es real, que es lo interesante.
Es que yo lo veo más en la cámara oculta, lo que te iba a decir, sí,
efectivamente. Claro, claro. Y ahí es donde Sacha Baron Cohen descubre las vergüenzas de la sociedad americana o británica.
Sí, porque
claro, él hace burradas. ¿Mm? Pero cómo reacciona la gente, la gente que es víctima de esa cámara oculta, las reacciones de la gente, ahí está lo que te hace reflexionar, ahí está lo que te hace pensar, las réplicas que le da la gente que no sabe que es una parodia lo que le está
tanto
haciendo.
En Borat como en Bruno, son dos personajes de fuera de Estados Unidos que viajan a Estados Unidos por una u otra razón y allí empiezan a explorar a esa sociedad. Y empieza
desde
a hacer
el punto de vista del alien,
y empieza a hacer sangre de la manera más salvaje, siempre a lo mejor entrando como, bueno, Borat, un personaje a lo mejor más inocente, entre comillas, ¿no? Que luego siempre termina cagándola y a veces
literalmente
efectivamente, y Bruno que es un personaje que ya va dando el cante desde el primer momento, logra meterse en muchos sitios. Yo recuerdo, por ejemplo, que en Bruno conseguía meterse en el rodaje de una de estas series de pues no era un CSI, pero sí un Ley y Orden o algo así, y empezaba a liarla pardísima y simplemente por el la gracia de tocar los huevos, o sea, simplemente por tocar los huevos me meto en un rodaje y empiezo a liar la parda porque sí, o por ejemplo
en un desfile de moda
efectivamente.
En España
¿eh?
Sí, que fue noticia, es que... y
no, bueno, era, noticia no era no era España antes, pero era París, sí, pero era... sí era de Ágata Ruiz de la Prada.
Ah, no era España, bueno, era en París, bueno, de acuerdo, pero era Ágata. La mujer de Pedro J, un tipo que sabe mucho de grabaciones, muy ¡ay, ay, ay!
Pero, ¡uy! ¡Barsén! ¿Qué pasa? ¿Dónde vas?
¡Que me llevan! ¡Que me llevan!
Bueno, digamos que haciendo sangre y sacando la basura de debajo de la alfombra de los norteamericanos, es claro, como ha construido, digamos, este imperio en el que le han apoyado personajes de la comedia inteligente pero bastante bruta,
pero
también
no,
en Estados Unidos,
muy interesante.
Porque hay que decir que quien ha dirigido todas sus películas, por lo menos hasta ahora, ha sido Larry Charles, que es muy 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 amigo de
Larry David,
efectivamente, y que ambos pues están ahí a la par en cuanto a mala leche.
¿Pero no te parece muy interesante que se caga en todo, defeca en todo, como decía antes en el diagnóstico, y que encima se ha aplaudido a partes casi iguales?
Hombre, porque yo creo que lo interesante es que nadie se ha atrevido a sacar toda esa guarrería como la ha sacado él. Entonces yo sí que le tengo que aplaudir, porque en el panorama que tenemos actual de aborregamiento, alguien que utiliza el entertainment y además utiliza el humor para sacar toda esa guarrería a la calle y decir, mirar qué mal está la cosa, pues yo creo que hay que aplaudirle y,
totalmente,
y darle nuestro dinero. Un poquito
valiente que en cierto modo innova no por la cualidad sino por la cantidad, es decir, son bromas que a lo mejor ya las hemos visto, pero las lleva a un nivel en el que no las conocíamos. Si vamos a hablar de comedia de mal gusto, de lo que se conoce como mal gusto o sal gruesa, en fin, la comedia negra o la comedia de los tabúes, hay que empezar, yo creo que mencionando o parafraseando a John Waters, que creo que era el que decía que para saber disfrutar del mal gusto había que tener muy buen gusto. Creo que es una frase suya. Además es muy cierta. Yo personalmente me divierto con muchas películas pues con bromas de mal gusto y sobre todo con obras de humor negro. Para mí es un placer culpable. Pero claro, aquí hay un pequeño problema. Vamos a ver, si vosotros recordáis el tráiler televisivo de Project X en la televisión española, en el tráiler hay tres frases, o solo hay tres frases en el tráiler, que son hasta que salga el puto sol, hay un puto enano en el horno y que os follen. O sea, a eso se resumen las tres frases. Yo creo que el target lo tiene muy bien estudiado en España. Saben qué tipo de gente y qué tipo de juventud va a los cines a gastarse el dinero. Saben que haciendo comedia francesa no van a conseguir recaudar todo lo posible. Pero claro, ya es muy sintomático ese tráiler. Yo creo que para mí va a ser un punto de no retorno en la actual comedia occidental. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a ver, creo que una de las cosas que me preocupan de esto es cuando el mal gusto, en lugar de ser un fenómeno más marginal, pues una nota discordante dentro de la generalidad, se convierte en la norma a seguir, o sea, en la fórmula a explotar. Me refiero a cuando la forma es el fondo sin más. Es decir, o sea,
cuando debajo no hay nada, cuando debajo no hay chicha. No hay nada,
efectivamente. Realmente vamos un poco, esto me recuerda mucho a la película de Idiocracia. En la película de Idiocracia, que la mencionamos hace poco, hablando de Mike Judd, el director, te habla de que la humanidad ha involucionado de tal manera que en el año 2500 y pico, creo que era algo así, la película que más había recaudado ese año y que más Oscars se había llevado era una comedia titulada Culo, que era nada más y nada menos que hora y media de un plano fijo de un culo de una persona. Y todo el mundo llenaba los cines para ver esa peli y se reía mogollón. Entonces yo a veces pienso, o sea, ¿hasta qué punto nosotros estamos yendo a ver las precuelas de Culo?
Hombre, o sea, ahí está lo último de Michael Bay, Transformers 2 y 3, que siempre también tema recurrente. O sea, Transformers 3 recaudó 1.300 millones de dólares y Michael Bay, él lo dice, y de mi padre me lo dijo, tienes que vender la película al medio oeste americano. Claro. Y es un humor muy tonto que lo hace muy universal y entonces pues a la gente pues le gusta, y entonces hay robots gigantes que se
Arma,
se
me encanta cómo has logrado meter a los Transformers en la sección de comedia guarra, tío.
¿Por qué? Oye,
con justicia.
Oye, con justicia, en Transformers 2 hay pedos de robots.
Me quito la gorra antes.
Y en Transformers 3 pues también hay sal gruesa.
Por cierto, amiguitos, nos agradecen desde el grupo de la parada, amiguitos de la parada de los monstruos. Nos dice Íñigo Echevarría: gracias a vosotros amenizáis muchos viajes y paseos con perros, sesiones de deporte y servís de inspiración.
¿De así deporte? Que, ¿qué es eso de deporte?
Deporte y paseos con perros, amigos. Yo es no eso? Digo nada.
No me, bueno, por lo menos no lo escuchéis mientras estáis haciendo otras cosas peores.
Pero yo lo escucho mientras paseo al perro, tengo que decir, o sea que puedo entenderlo.
Sigamos, entonces, sigamos.
Bueno.
Hubo un día que se me rompió la bolsita de recoger las cajitas y
se te cayó el bueno, reproductor de MP3. Madre mía.
Puedes continuar. Por esto que estabas comentando de la forma y el fondo, sí que viene. El ejemplo que me viene a la cabeza a mí, que no tengo los Transformers aquí en el cerebelo, es la saga Torrente, que si bien en la primera parte se hacía un comentario social muy inteligente, soterrado sobre la guarrería torrentiana.
Había un guión en Torrente. Claro. ¿Sabes que en Torrente 1 tenía guión y bueno, estaba
pues,
bien?
Luego el resto de la saga, yo para mí, ha perdido un poco de esa mordiente que tenía y se ha convertido en, bueno, pues el personaje zafio, los chistes de pedos y poco más, que bueno, sí que recuperaba en la última parte, sí que en la cuarta recuperaba un poquito esta mala leche inicial, ¿no?
A duras penas,
pero bueno, intentaba hacerlo.
Yo, a colación ahora, muy bien apuntado lo del tema de Torrente, por ejemplo, con este tema de la comedia Zafia, como Torrente, como máximo exponente por el éxito que ha tenido, vamos a ver, si hablamos de comedia Zafia en España, por ejemplo, con Torrente yo tengo un problema, que es que, vamos a ver, a veces pienso, ¿hasta qué punto se ríe la gente de unas cosas y no entiende otras?
Ah, bueno, eso es otra cosa.
Es que eso es otra cosa, porque vamos a ver, yo sospecho que lo que a mí me parece una parodia, con mucha mala baba y pues es muy, muy, muy irónica y muy mordiente, yo creo que a mucha gente le parece un humor y comportamientos con los que se siente identificados.
Efectivamente.
Y que por eso tiene tanto éxito Torrente, porque yo creo que a mucha gente, hay mucho público que va a verla para reírse de ciertas cosas.
La gente que va a ver el partido de España esta tarde, por ejemplo,
no,
la mayoría.
Generalicemos, que se nos comen. Acaban de
que
bajar.
Yo lo voy a ver, no te preocupes. Yo soy de esos mongólicos, o sea.
El grupo de amigos de la parada acaba de descender en 400. Estamos ahora en menos 300.
La gente que va a ver Torrente para reírse de lo que parodia y critica a Torrente, porque en Torrente hay mucha crítica. La gente que entiende Torrente como una película crítica es la gente que probablemente no esté muy interesada en el partido de fútbol y está más pendiente de la parada. Por ahí ya, Santiago Segura se ha llevado mucho público, pero luego la otra parte mayoritaria y lo que convierte a una película como Torrente en un éxito nacional brutal, es que yo creo que mucha gente no va a reírse de Torrente sino con Torrente, porque se ponen del lado de Torrente. A lo mejor tengo yo un poco de conspiranoia, pero bueno, yo es que no vivo en un chalet de La Moraleja, yo vivo en un barrio, salgo a la calle, voy en metro... Y yo veo cosas que no creeríais. Claro, claro. Yo he visto contenedores ardiendo más allá de la puerta de Tannhauser y he visto a gente riéndose con unos chistes de un racismo que a mí me pone los...
Hay muchos torrentes viendo a Torrente, ¿no?
Es más, me da mucho miedo pensar que la sociedad española cada día esté más torrentizada. Porque no me digáis que Rita Barberá o el alcalde de Valladolid no tienen un toque torrentiano al 100%. Y no hablemos ya del difunto Gil o los políticos de Marbella o de pueblos pequeños. Porque el torrentismo está en la genética de los españoles. Y ahí eso a mí me quita el sueño.
Bueno, yo creo que llega el momento de ver un poco más allá de Torrente, ¿no?
Vamos a retrotraernos un poco. Mira, chavales, no nos vamos a poner finoles, también esto es verdad. Yo no me voy a poner ahora a decir si la comedia está evolucionando hacia el sitio equivocado, porque oye, la comedia evoluciona hacia todas partes, desde esta comedia autista o esta comedia sin gracia que defiende gente como Nacho Vigalondo, esta especie de anticomedia, también está la comedia de sal gruesa, pero bueno, en fin, pase lo que pase en un futuro, si las comedias que llegan a las salas de cine cada día son más mongólicas o no, es algo que el tiempo lo irá viendo. Y bueno, pues ahora le vamos a dedicar un pequeño y cariñoso espacio a grandes highlights de el mal gusto en la comedia, estas comedias que los que ven cine francés aborrecen y que seguro que muchos de vosotros como yo pues lo consideran un placer culpable o directamente un placer público y admitido en su casa y en las salas de cine. Yo no sabría, es difícil, yo no soy un historiador de cine, ¿cuándo arranca, cuál es el origen de las comedias de mal gusto? Yo creo que el mal gusto que se podría resumir un poco en las comedias que hablan, que hacen risa de tabúes. ¿Qué tabúes existen? Vamos a hablar de tabúes clásicos. El sufrimiento ajeno, yo creo que sería el más básico en la comedia. La discapacidad, la pobreza, el racismo, la desnudez, el sexo, por lo tanto, las parafilias sexuales, el incesto, los fluidos corporales, la delincuencia, el crimen, la muerte, el terrorismo y las drogas. Yo creo que esto, básicamente, la sociedad en la que vivimos serían los highlights.
Esto forma parte de la tesis del doctor Barsen,
claro.
La comedia no, chunga, primera parte.
Prometo no daros
etimología.
Entonces, claro, ¿cuál es la primera comedia de mal gusto? Pues es muy difícil saberlo, pero yo creo que desde que la primera película que se vio, un hombre resbala con una cáscara de plátano, se cae y se rompe la crisma y el público se ríe, ahí ya está el origen de la comedia de sal gruesa.
Pregunta número uno para el test y superar el examen.
Sí. El punto de partida que voy a poner yo, y voy a ser un poco chauvinista, y le voy a poner un poco aquí, me voy a poner serio. Yo, mira, pues quiero partir la comedia negra o la comedia de mal gusto y sobre todo la comedia que hace comedia de un tabú, la sitúo en 1963 y en España. Y de la mano de quién sino de el gran y llorado Luis García Berlanga. Estoy hablando de El Verdugo, que es una comedia que es la comedia de la muerte, la comedia de la ejecución, la comedia del verdugo, de la pena de muerte, la comedia del tipo que mata a otro tipo por deber, por impedimento,
imposición,
iba a decir, imposición legal. Entonces, bueno, yo creo que esta es una de las grandes películas que representa la vieja tradición española de la comedia negra, que tanto en literatura como en cine la hemos cultivado mucho. Nosotros, más que humor escatológico, que nos está viniendo ahora mucho porque imitamos a los americanos, pero España es uno de los países en los que más se ha cultivado la comedia incorrecta, la comedia negra, la comedia oscura, El Cochecito, todas estas películas, en fin. Luego, si no tenéis... En cuanto queráis añadir algo, me interrumpís, porque yo a partir de ahora voy a soltar muchos títulos.
No se preocupe usted, doctor, continúe.
Doctor, continúe.
Nosotros estamos
aquí pegados al asiento.
Pego un salto de 10 años y llego a 1972... con la película, una de las películas más importantes e inaugural de lo que es la comedia extrema, El Mal Gusto, y en fin, esa comedia ya que te hace sentir realmente sucio y culpable, que es Pink Flamingos. Hace no mucho tiempo dedicamos un especial a John Waters, el rey del mal gusto, el príncipe de la basura, creo que le llamábamos. Bueno, Pink Flamingos, una película seminal y no superada en algunos aspectos.
Seminal, o sea, en todos los sentidos.
No veréis una película en cine como el Pink Flamingos quizá nunca más.
Y lo chungo de decir que no se ha superado El Mal Gusto de Pink Flamingos hasta ahora, yo creo que...
Insuperable en muchos aspectos.
En muchos aspectos, pero imagínate en 1972,
claro,
lo que fue aquello.
Por eso es un hit total e imprescindible para entender la comedia escatológica.
Y sobre todo lo interesante de Pink Flamingos es que el comentario social sigue estando ahí, porque John Waters lo que tiene es que es muy cabrón.
Muy inteligente,
muy listo,
eso es lo importante.
Y tiene mucha mala leche. Y todo lo que está comentando con ese personaje tan estrambótico que es Divine y tal... es lo que él veía en Baltimore, esa sociedad del quiero y no puedo, ¿no? Que yo creo que es lo que...
La crítica social, ¿no? De la que estamos hablando de este tipo de cine, al fin y al cabo.
Es una peli que a mí todavía me agrede. O sea, con todo
¿cómo
lo
no
que
te va a agredir?
Pero eso es porque eres humano, eres más humano que los humanos.
Y no por las desdichas que pasan Divine y algunos de esos actores, sino por un par de pollos que me temo que fueron maltratados para una secuencia junto
de bestialidad animal.
Eso es otro tabú,
pero
¿no?
Bueno,
la violencia ejercida contra animales que te hace sentir muy incómodo.
Claro, cuando...
Muy incorrecto, o sea, pegarle una patada a un perro, eso siempre queda entre gracioso y terriblemente horroroso, muy cruel.
Sí, 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 es algo, o sea, que no está permitido.
Cuando sabemos que es mentira, nos hace mucha gracia que alguien pegue una patada a un chow-chow, no, esos son más grandes,
a un Yorkshire.
O cuando vemos explotar un... No sé en qué película había hace poco explotaba un Yorkshire.
Bueno, ese violencia contra animales.
Contra Yorkshire, en Project X hay un Yorkshire.
Amiguitos,
americana,
entrémonos en la lección magistral de nuestro compañero, que se nos va el tiempo.
El Wanda, en la película de...
Un pez llamado Wanda.
Hay varios perros que terminan aplastados de manera muy cartoon, hay que decirlo.
Hace gracia porque sabemos que es...
Ahí está.
Pero Doctor Sánchez. Pero
continúe usted.
Uno de los keys de la cuestión de cómo saber si una comedia es válida o no, es estimable o no, es buena o no, más que la fórmula, más que sea de mal gusto o de más que sea más guarra o menos guarra, yo creo que lo imprescindible para que la comedia sea buena es que haya un tipo inteligente detrás. Yo creo que lo que diferencia las comedias guarras de John Waters o de Sacha Baron Cohen es que detrás hay un tipo muy inteligente, y eso es muy importante.
Gracias, Barsen.
Bueno, en el 75 empieza a emitirse un programa importantísimo para entender este tipo de cine de pedos, como es Saturday Night Live, y muchos de los actores míticos que pasaron, bueno, míticos o muy importantes que dejaron huella en el programa, pues estoy hablando de gente como Belushi, como Sam Kinison, pues era gente tremendamente incorrecta. De hecho, es que Sam Kinison hacía unas bromas que eran terribles sobre el maltrato doméstico, bueno, una cosa tremenda. Y de ahí, de esa escuela, de la escuela de Saturday Night Live, nos viene gran parte de las grandes comedias descabaladas y desmadradas del cine americano. Es muy importante entender ese programa. Yo saqué una pequeña listita de los nombres a evitar o a venerar, dependiendo de quién seáis, como Rob Schneider, un tipo que hace unas películas básicamente horribles, Adam Sandler, que yo sé que mi amigo Matt defiende esta época del Saturday Night Live, pero coincidirá conmigo en que la mayoría de las películas...
Sí, las películas son una basura.
Una puta basura. Tenemos a Martin Lawrence, que es este es el amigo negro, o sea, el negro bajito de Amigo Negro de Will Smith. No,
Seguimos hablando de Michael Bay, no, o sea, Jazz, no pasa nada.
Sino Martin Lawrence, Will Ferrell, que también ha tenido sus momentos, que tela marinera, y por supuesto Eddie Murphy, que también ha salido mucho en, se ha amamantado en Saturday Night Live, y que últimamente su carrera pues ha dedicado a hacer cosas absolutamente infectas, como los doctores, ¿no?
Cine el doctor familiar, Doctor Dolittle.
No, Doctor Dolittle no,
sí,
porque
sí, es fan, Doctor Chiflado.
El profesor Chiflado, sí. Norbit, Plutonas, ese tipo de tonterías. Uh-huh. Sobre todo pues eso, Norbit y la del profesor Chiflado son especialmente ofensivas porque son chistes de pedos, pero es que es así que realmente no tienen absolutamente nada detrás.
De gracia, sí.
Como mucho lo que tienen es moralina, o sea que si eso es lo único que puedes rascar, estás perdido. Uh-huh. Más películas importantes. La vida de Brian y entender toda la carrera de los Monty Python. Gente que ha vivido de la grande incorrección política y de tocar teclas sensibles toda la vida. La vida de Brian, una película censurada y terriblemente polémica por el mero hecho de hacer chistes sobre religión y no especialmente ofensivos, pero claro, ya se sabe que cualquier chiste sobre la cristiandad es ofensivo per se para mucha gente.
Sí, de hecho, la parte inteligente que tiene el grupo, el Monty Python, se puede ver en una especie de careo que tuvieron John Cleese y Michael Palin, si no me equivoco, con un obispo. Que además
con la iglesia hemos topado.
Y en un programa de la BBC que les pusieron ahí a ver tal. Y ahí es cuando veías que realmente tenían un discurso muy inteligente que superaba, evidentemente, lo que nos tenía que contar pues la liga religiosa de turno y el obispo, que luego creo que tuvo algún problema con la justicia. No voy a inventarme cosas.
Uf. Pues en mi curro se dice que tú te follaste a un caballo.
Bueno, pues eso. Que además, muy bien traído, uno de los grandes ejemplos de chiste zafio y salvaje es el sketch de Monsieur Grosot, o no sé cómo se llamaba.
En mi película favorita de los Python.
El sentido de la vida, ese gordo infecto que no deja de comer hasta estallar. Yo creo que es, además, una metáfora muy bonita de la sociedad en esa época, consumista,
hasta explotar,
hasta la extenuación, ¿no? Y bueno, ellos lo visualizaron con un señor reventando y poniéndolo todo tibio, de vísceras.
La saga de películas de Chicky Chong, como ¿Cómo flotas, tío? Pues películas basadas en drogas, el humor fumeta, el humor de Pineapple Express, este humor que huele a calcetín sudado. Una película que nos apuntaba nuestro amigo Armando, que, fíjate, se nos había pasado, como es Pepi, Lucy Bomb y otras chicas del montón, y ese humor almodovariano, que era muy escatológico al principio, y luego se ha ido moderando un poquito, aunque siempre tiene sus chistes de pollas.
Sí, además yo prefiero...
Pero fíjate que arranque de película.
Entiendo que evolucionara, pero yo prefiero este Almodóvar primigenio, me parece mucho más divertido y que todavía tiene un trasfondo.
Sí, esa transgresión
y
punk.
Ahora que bueno, que sí, es todo más profundo, más artístico,
sobre todo porque
menos.
Esa manera de hacer cine tan fresca y tan sin saber, no tan amateur, primero, le emparenta directamente con John Waters, que a él siempre se lo han comentado, él no deja de admitirlo, pero que tampoco, él decía que no había visto cine de John Waters, en esa época era difícil de ver, nunca lo sabremos, ¿no? Y sobre todo que a mí esa película tan cruda es un rollo muy fancinero y me gusta mucho ese rollo tan amateur que tiene esa película. ¡Seguimos!
Fíjate, porque nos quedamos con esa película porque en el mismo año 80 aparecen películas como El erótico enmascarado, Los chulos, todas estas películas un poco chuscas de Mariano Zores con esos chistes. En fin, yo estas películas ya son perfectamente disfrutables desde cierto punto de vista, pero claro, Mariano Zores es un tío que siempre cojeaba de mucha moralina, había muchos chistes de sexo, se metía en farlopa, bueno, en fin, como decía Laura Chalante, pero sin maldad, pero sin maldad, todo fiesta, felicidad. Pero bueno, y eso en España, pero ¿cómo estaban las cosas en Italia con Álvaro Vitali y las películas de Jaimito? Las cosas estaban realmente jodidas. Yo creo que en los mediterráneos, para esto de la escatología, siempre nos pasamos un poco de rosca. En el 82, y si nos comemos a Raúl, una película de culto que os recomiendo, pero totalmente, a mí me encanta esa película, la veo cada X años y siempre me gusta mucho, una película muy inteligente. ¿De qué tabús estamos hablando? De mucho, parafilias, prostitución, canibalismo, o sea, tela marinera, ¿eh? No hemos hablado antes de Richard Pryor, cuando hablamos de la televisión americana. Richard Pryor, por ejemplo, en Life on Sunset Strip, uno de sus shows de stand-up comedy, imprescindible para entender el mal gusto. Eddie Murphy siempre se ha declarado discípulo de Richard Pryor y Bill Cosby como antagonista. Bill Cosby era el blando, el humor blanco, que valga la ironía.
La gracia, sí.
Y Richard Pryor siempre haciendo bromas sobre sexo, drogas y autodestrucción.
Pero
muy autodestructivo.
La pena es que luego Richard Pryor en el cine no nunca ha encarnado personajes tan oscuros como los chistes que
hacía
en directo.
Era un adelantado a su época. Lo que él hacía, claro, en stand-up comedy era demasiado fuerte para... O sea, es un tío que tendría que hacer películas ahora. Con los hermanos Wayans.
Bueno, ahora lo tiene un poco jodido.
Ahora lo tiene jodido porque lleva muerto un montón de tiempo. Además terminó fatal. Sí. Le pasó mucho
factura.
Mucha factura a la vida que llevaba. Pero un tío adelantado a su época en términos de mal gusto. 86, una familia tronada, los Flooders, ¿eh? Aquí tenemos escatología en la europea.
Sí, sí, haciendo desde Holanda.
Haciendo pis en la piscina, incesto, cosas muy turbias desde
Holanda.
Sí,
pero además también comentario social, la guerra de clases, lucha de clases, sí, también, a tope. También. Y luego cuando los Flooders viajan a América, pues otro comentario social sobre el capitalismo, muy interesante. Y tetas, que es a lo que vamos.
Y tetas bien gordas y europeas, además. Tetas holandesas con sabor a tulipán. Si estamos hablando de este tipo de películas, ¿cómo obviar en el 87 Mal gusto de Peter Jackson? ¿Qué tipo de comedia es? La comedia gore, la comedia que hace risa de las tripas y de la sangre brutal, cuyo máximo exponente es Brain Death, que es la cima de la comedia gore.
Aunque
la comedia
a mí
gore
la que
perfecta.
Aunque a mí la que más me gustó fue la que era con muñequitos, ¿cómo se llama?
Meet the Feebles, pero a mí me parece un pelín ladrillito. Sí. Tenía cantidad de incorrección política porque la idea era llevar el mundo de los Muppets al mundo lleno de drogas, sexo y rock and roll. Uh-huh. Pero a mí ahí me falla un poquito.
Braindead es de mis pelis favoritas, pero Bad Taste me gusta por lo cruda que es y por la mala leche que...
Todos amamos Bad Taste.
Es que es buscar el mal rollo dentro del mal rollo dentro del mal rollo. O sea, eso de apretarse los sesos para que no se le caigan, esa pota que se tienen que comer
rollo,
los actores. De verdad, es todo llevado al mal rollo por buscar el chiste, ¿no? Que es una actitud muy, muy punk, muy divertida y que lamentablemente, y gracias al Señor de los Anillos y la madre que lo parió, no volveremos a rescatar a ese Peter Jackson que todos anhelamos.
Bueno, quién sabe, quizá en calidad de productor algo
sabe.
Le queda mucha
cuánto
carrera.
Hemos perdido.
Además, qué título tan acertado. O sea, ¿cómo llamo a esta película de aliens que comen humanos? Mal gusto.
Ahí está.
Eso no engaña a nadie. Reposeída. Este chico es un demonio 2. Oh. En estas dos películas las destaco porque hay una cantidad de litros de vómito. O sea, la escena de este chico es un demonio 2, del tío vivo este, o la noria, lo que fuera de la feria, que empieza a vomitar todo el mundo encima de todo el mundo, me parece una cosa de flipar, ¿eh? BBC Badhead, en el 94, Clerks, muy importante, Kevin Smith, que es un tipo que siempre se ha hecho muy fuerte reivindicando el mal gusto por el mal gusto y diciendo, sí, ¿qué pasa? Voy a hacer una película de chistes de pedos. Con Clerks empezaba con una especie de monólogo, un chiste, que ya era tela marinera, que yo creo que luego lo copió un poco Paul Nassi para otra película, pero eso es otra, para Rojo Sangre, pero eso es otra historia. Y bueno, Clerks y Kevin Smith, que llegó a hacer J. Bob el Silencioso, que era su película de voy a hacer una película de chistes de pedos todo el rato.
Sí, lamentablemente.
Voy a dar el gustazo.
Lamentablemente, porque ahí bajó el listón un montón. Pero
eso
hay que reconocer.
¿Qué pasa cuando no aportas otra cosa?
Sí, que
más
hay que reconocer que Clerks es tan poliédrica que tenemos comentarios, tenemos amor adolescente, tenemos rupturas amorosas y tenemos chistes de necrofilia. ¡Lo tenemos
chicos,
todo!
Tenemos que ir terminando.
Pues una lástima, porque nos quedamos sin hablar de los Farelli y el chiste que le robaron a Kevin Smith. Muy bien hilado, pero demasiado tarde.
¿Qué hacemos? Es que estoy por seguir con esta idea. ¿Pero qué le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a ser infieles a
Pam Grier?
Por eso, una segunda edición
de
Mal Gusto.
Hacemos una segunda parte de... Mira, nos comprometemos a hacer cuando se estrene El Dictador o la siguiente, como va a haber comedias de mal gusto para pasar, lo vamos a dejar aquí. ¿Por qué? Porque en el año 94, que es el año de Clerks, es el año de Ace Ventura,
que claro, no vamos a dejar todo eso, evidentemente.
Es el año en el que aparece Dos Tontos Muy Tontos de Bob y Peter Farelli, que bueno, esta gente es muy importante que empecemos el siguiente capítulo con ellos, porque son los que ya realmente popularizan y convierte en algo mainstream los chistes genitales, los chistes realmente escatológicos y de mal gusto, y lo convierte en una cosa ya asumida por, digamos, por todos los públicos. Se puede empezar a hacer comedia para todos los públicos, incluyendo cosas realmente zafias que no se habían visto antes, chistes muy desagradables.
Pues nada, dejamos aquí un punto y aparte, pero prometemos continuar con la comedia guarra
en que lo cuanto, mejor está por venir, porque en cuanto, quedan en nombres podamos, muy importantes. Sí.
La sesión reina gran expectación, y es que es muy sugerente el título en cuestión: Masacre y Aniquilación.
Pues nada, ahora que estamos escuchando La Trinca, por cierto, os recuerdo que dentro de no mucho grabaré un especial sobre La Trinca, gran grupo, con nuestro compañero Víctor Castillo, un podcaster de Barcelona, responsable de un gran programa como es Ninja vs. Comando, el cual pues tendré el privilegio de hacer un podcast acerca de una de las más grandes e infravaloradas bandas de este país. Así que continuamos, y en este caso con una de las chicas que más duro pega, como es Pam Grier, nuestra protagonista de Ébano.
Retomamos la sección de Profesión Duros, pero en este caso poniendo a una chica, es algo
duras.
Es algo de lo que queríamos hacer desde hacía mucho tiempo. En su momento hablamos de Maggie Q, no hemos rescatado a nadie más, traemos a Pam Grier. Entonces aprovecho, porque sé que vamos a hablar de tetas, para darle un saludo a mi madre, que también me está escuchando, pero que apague el receptor ahora mismo, porque esto se nos va a ir de las manos seguro.
Bueno, yo tengo que
sobre
decir,
todo madre, conociendo el tamaño de las brevas de Pam Grier.
Yo tengo que decir, seguimos, que aunque es una característica reconocible de Pam Grier, también es muy guapa. Es verdad que cuando llegó a cierta edad, la nariz se le puso un poco aguileña, tal, pero es muy guapa.
Hombre, siempre fue un bomboncito desde muy jovencito.
No nos extraña que el listo de Jack Hill la viera en la recepción de los AIP, American International Pictures.
¡Roger Corman!
Y dijo, tú, venga, vas a protagonizar alguna de mis... ¿Te importa enseñarnos las tetas?
Ven, que
no.
Te voy a dar trabajo.
Pues venga, dale caña.
Pam, a la Virgen Grier, nació tal día como el mismo día que nací yo, en 1949. Yo soy un poquito más jovencito, pero no me importaría tener un lío con Pam Grier. Actriz muy venerada, sobre todo en Estados Unidos, que es donde mamaron este tipo de cine. Reina de la... No hagáis bromas. Reina de la Blaxploitation por antonomasia. Ha sido la chica, la luchadora, la tía más dura y más afro que ha tenido el cine de los 70. En fin, vamos a hablar de la época de más éxito de Pam Grier como protagonista, que fueron principios de los 70, que bueno, se podría dividir en dos tipos de producciones: las exóticas y las blaxploitations urbanos. Hay que decir que debuta en una película muy curiosa, que es Beyond the Valley of the Dolls, que es una de las pocas películas que hizo Russ Meyer para un gran estudio. No os preocupéis por buscarla, porque casi no se la ve. Realmente creo que aparecía de anfitriona o algo así, pero es un papel menor, prácticamente de extra. Y entonces yo lo que vamos a empezar, muy brevemente, qué pena que no tengamos más tiempo, quiero hablar del primer ciclo, que yo lo considero el ciclo de las prisioneras y o la slave exploitation, joder,
cárcel de mujeres, joder, para entendernos.
Qué palabras más raras me saco de la manga. Bueno, algunas,
programa de barrio hoy también, ¿eh?
Algunas efectivamente producidas y distribuidas por la AIP de Roger Corman, son películas de cárceles, en las que son cárceles de mujeres, donde hay trabajos forzados, que a veces no queda muy claro lo que qué cojones están haciendo. Parece que solo se dedican el día a quitar malas hierbas, no me queda muy claro. Cárceles llenas de mujeres bastante monas, además, o sea, no suele haber mujeres feas, que se pelean entre ellas, o con los centinelas, que también se las traen. Todo está lleno de tópicos de las whip movies o women in prison. Pues escenas de ducha en grupo imprescindibles, algo de tortura, penurias, amistades entre presas, fuga y venganza final. Y bueno, como la mayoría se ruedan en Filipinas, pues son películas de gente que habla un inglés muy chungo. Entonces, bueno, así tenemos en el 71 Women in Cage, o The Big Doll House, donde realmente ya pinta más bien poco, ya empieza a trabajar con Jack Hill, uno de los grandes exploiters de la historia.
Y un tío, además, que trabaja muy bien con mujeres.
Sí, y venerado por Quentin Tarantino. ¿Cómo sí, no? Tarantino llegó a decir que era el director americano vivo más importante que conocía.
Bueno, Tarantino es que habla mucho, claro, también.
Es que Tarantino también es cojonudo. The Big Dog House, una película pues en la que Pam Grier protagoniza una pelea en el barro con otra reclusa, donde además pierde, cosa muy rara porque normalmente siempre sale bien de las películas. Y de hecho en esta su personaje no termina nada bien. Así que bueno, pasamos directamente a la siguiente, del mismo año, del año siguiente, pero con el mismo director, La gran jaula de pájaros, de Big Bird Cage, coprotagonista junto con la bella Anita Ford, la rubia más rubia
de todas las rubias.
De todas las rubias, que hace de bandida revolucionaria, que está metida en la... No, no, la que hace de bandida revolucionaria en esta es la propia Pam Grier, que hace novia de Sid Haig, un actor del que no voy a poder hablar, pero ojalá pudiera dedicarle un rato, a ver si un día hacemos un de profesión feos y,
no
y
será,
hablamos ahí.
No será,
es el
no
tipo
será...
del bigote que sale en todas estas
sí,
series.
Sí, ah, sí,
vale,
sí,
es que coincide con ella en bastantes más títulos.
En mogollón de títulos.
En Coffee por lo menos.
Claro, eran muy amigos, él era amigo de Jack Hill.
Qué bueno.
Luego él ha trabajado y ha sido rescatado para la causa por Tarantino y por Rob Zombie, es el protagonista de La casa de los mil cadáveres, un gran actor. Aunque bueno, en estas películas están muy mal actuadas, ¿eh? Pam Grier es una actriz que ha ido ganando con el tiempo porque en estas películas actúa bastante mal. Hay muchos momentos además en esta de comedia chusca, tonterías, o sea, bromas ofensivas sobre la homosexualidad. En esta Sid Haig se hace pasar por gay a lo José Luis López Vázquez. Una cosa, es que estas pelis, apuntarlas porque son para verlas, ¿eh?
Telita.
Además es que hay un momento en el que las presas violan a un centinela gay, feo, gordo, pero es que le obligan a él a tirarse a varias. No es que le violen a él, es que obligan a que él las viole a ellas. Una cosa bajo pena de muerte.
No sabemos lo que pasa en las prisiones,
lo que
amiguitos.
Para mí sería un paraíso ahí de muerte por Kiki, porque todas estaban buenísimas. Para ese hombre es un pues es
un trauma, claro.
Pam Grier, en la peli que más o que menos siempre enseña un poco de cacha, es que tenía un tipazo, porque sí, tenía una cinturita de avispa y unos
melonacos,
unos bombones,
estaba
que
tremendo.
Eran de flipar. Y bueno, de hecho, prueba de lo guapa que era es que sobre esta época aparece en Playboy, creo que fue en octubre de 1971, que era la famosa portada de Darlene Stern, que fue la primera afroamericana que fue portada de una revista de estas características, y luego, bueno, pues salió en el Playboy más veces. En el 73 seguimos en Manila, Black Mama, White Mama, estaba de fugas, empieza como una whip movie, pero enseguida pues vemos que es el típico argumento de la presa negra y la presa blanca que están encadenadas y obligadas a entenderse durante esa
sí,
fuga.
Además que la blanca, Margaret Markov, ahí de origen suponemos del este de Europa, pues es especialmente blanca y rubia, es en contraste con Pam Grier.
Sí, además me he equivocado, porque Anita Ford, que antes ha dicho que era una rubia, no, es una mujer, es una castaña, es muy muy guapa, pero la rubia era esta, la de Black Mama, White Mama.
Y luego vuelven a repetir en el 74 en The Arena.
Efectivamente, cuéntanos un poco de Arena.
Es un peplum exploitation, porque es pues tema de romanos que debían estar vendiendo bastante bien.
Esclavas, fijo.
Pero Spartaco, en esclavas que son vendidas y que acaban de... como gladiadoras, porque en esa villa romana... Pues,
¿qué tiene que envidiarle esta película al Gladiator de Ridley Scott?
Pues
seguro que esta sale ganando.
Poca cosa, porque esta, a los 10 minutos ya te da lo que has venido a buscar. Ya ves carne y ves que el afro en púbico también existe.
Sí, 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 sí.
Y tal, y bueno, es una explotación. Entonces tienes peleas y luego cacha. Y peleas,
muchos toques,
y sucesión,
muchos toques
bueno,
de comedia al principio. Además se ríen de las gladiadoras porque no juegan ahí con las espaditas, hacen el ridículo, pero claro, luego obligan a que una mate a otra, con lo
pero
cual ahí
luego,
se acabó la
claro,
broma.
Empieza el chungo y venganza, como dices tú. La verdad es que son 90 minutos que se dejan viendo, sabiendo lo que estás viendo, son muy llevaderos.
Imprescindible que veáis qué mal estoy hablando hoy. Claro, como quiero ir rápido, pues las cosas rápidas, malamente. En el 73, The Twilight People, un grindhouse del copón, también rodado en Filipinas, y como otras tantas, que es una versión bastante salvaje de La isla del Dr. Moreau, que bueno, pues es para mear y no echar gota, o sea, un must, yo no digo nada más, pero es imprescindible, así como Drum, Tambor, del 76, secuela de Mandingo, de lo más zafia. No puedo entrar en detalle, pero vamos, llena de humillaciones, peleas, venganzas, sadismo. En esta sí tocan un poco el tema del racismo, cosa que no se toca, muy curiosamente, en su ciclo de Blaxploitation Urbana, que son las películas que a ella le hicieron realmente famosa, que la convirtieron en una pequeña estrella en Estados Unidos, porque en estas películas es sorprendente que haya escasa o nula tensión racial. A mí me ha llamado mucho la atención. Elementos imprescindibles en estas películas, pues ambiente muy urbanita, que va desde el suburbio hasta los áticos de los ricos. La protagonista, bueno, el conflicto suele girar en torno al tráfico de drogas, la prostitución, aunque los chulos, los pimps, suelen ser tratados de maneras bastante simpáticas, curiosamente, no así los jefazos mafiosos y los clientes, que eso sí son mala gente.
Y que suelen ser blancos. Yo, cuando has dicho la tensión racial, yo no te tengo mis dudas.
Lo que también hay villanos negros, no es verdad.
Pero tienes que tener en cuenta que esto estaba enfocado al público negro. Y los no productores querían, sabían lo que estaban haciendo.
No querían
haciendo,
montar un Fight for Your Life, que era de lo que hablamos con videos hace poco. Claro. No querían que se montaran esos pistos en los cines.
Ya, pero vamos, yo para preparar el programa he tenido que refrescar dos de los títulos por excelencia de Pam Grier. Estoy hablando de Coffee. Yo creo que Coffee fue el personaje que le dio la fama, sí, la fama que tiene.
Primer pelotazo.
Y luego, por supuesto, Foxy Brown, que viene a ser muy similar en las dos películas. Y sí que hay momentos en los que hay incluso humillación con temas raciales simplemente por el hecho de meterlo, ¿no? Es el malo, muy malo, es blanco y se refiere a ella en términos racistas.
Hay algo, pero no se toca el tema, o sea, hay desprecio, pero no se toca realmente el
vale,
tema.
Vale, te lo compro.
La tensión racial.
O sea, está ahí, pero no es el leitmotiv.
Las
panteras
negras aparecen de formas muy anecdóticas
en alguna película. Lo que mueve al personaje es acabar con los...
Bueno, Pam Grier es muy famosa por ser estas películas Coffee, Foxy Brown, Shiva Baby, que está bastante
Friday Foster,
mal interpretada,
basada en una tira cómica.
En un cómic. Y bueno, lo más importante, pues que siempre interpreta a la heroína, que es una mujer independiente, de sexualidad nada reprimida, valiente, dura y astuta. Mujeres muy inteligentes, relaciones sexuales sin sentimentalismos de ningún tipo, al contrario que las películas de blancos, o sea, las películas de la Black Exploitation estaban bastante más evolucionados en ese sentido. Y bueno, los hombres de estas películas suelen ser tipos duros, con más o menos carisma dependiendo del bando en el que estén, y Grier suele tener relaciones con algunos, pero al final de la película normalmente siempre suele ir por libre, por decisión propia, o sea, ella deja a los tíos atrás. Curioso porque en su vida real, en su propia vida privada, ella tampoco se ha casado nunca, nunca ha tenido hijos, que es una cosa como muy muy curiosa.
Sí, está, o sea, es un fastidio que no haya sacrificado su organismo para darnos una Pam Grier de nuestra generación, eso lo lamentamos, pero bueno, yo puedo celebrar que sea una mujer,
Halle Berry,
que pueda ser una mujer independiente, total, el mundo ya está súper poblado. Y la verdad es que sí, ella misma debe ser independiente y lleva su vida.
A pesar de que después de esta época parece que desapareció un poco, pero hay que decir que ha trabajado durante casi todos los años, tienen algún titulito.
Venga,
muy muy leve.
A saco, vamos.
No, vamos a cuando
Steven Seagal.
Nada menos, es que
Paul
no,
Newman.
La gente dice, fue Quentin Tarantino el que la rescató. Pues hombre, me vais a perdonar, pero esta mujer, los 80, siguió trabajando el carnaval este chungo, la de Something Wicked This Way Comes.
Yo no la recuerdo en esa peli.
Yo tampoco, bueno, debe estar ahí. Hace de bruja. O sea, que los 80 le dieron registros variados. Por supuesto, al lado de Steven Seagal. Estuvo haciendo de, no sé, en Miami Vice.
La secuela de Raíces.
Hizo un montón de televisión.
Fue,
o sea,
novia de Richard Pryor. Ahí en nada.
Y antes de hacer Jackie Brown, que es la peli que reivindica, digamos, su personalidad Blaxploitation, ya le había rescatado un año antes Tim Burton en Mars Attacks, o incluso su aparición breve pero interesante en Rescate en Los Ángeles.
No os la perdáis. En Curso de 1999, haciendo de la profesora de química, sale muy guapa, ya está madurita. Pam Grier depende de quién la maquille y quién la peine ese día para estar más o menos pasable o muy atractiva. Y bueno, haciendo de cibor, asesino, hija de puta, le dice uno de los alumnos mexicanos, le dice, ¡tiene bionic tetas! Si la escucháis en la versión original es descojonante. Tiene un lanzallamas por brazo, o sea, mujer de acción, nos la pone dura, y mujer dura y ejemplo de mujer... trabajadora independiente y fuerte donde las haya. Pam Grier, te queremos.
Así que, amiguitos, inadaptación, humor escatológico, terror y sangre, crítica social, tías buenas como Pam Grier y demás, tema de barrio. ¿Qué queréis más? La parada de los monstruos, desgraciadamente, tiene que sonar.
Prometo solemnemente defender el bien y luchar contra la injusticia y la maldad.
I feel so good after.
Bueno, desgraciadamente tenemos que despedirnos, amiguitos, no sin antes recordaros varias citas. La semana que viene estaremos en el Escoge en directo, el próximo sábado de 5 a 7 de la tarde, 29 y 30 de junio y 1 de julio se celebra el Escoge aquí al lado en el teatro. No me acuerdo ahora, amiguitos, con las prisas acabo de quitar en espera.
Según os bajáis de cercanías,
efectivamente.
Ya estáis ahí.
Sí, por las prisas y todas esas cosillas, amiguitos.
15 minutos del centro o menos, o sea que, chavales, no tenéis excusa, es gratis. Vamos.
Es esa garra que dirían los venezolanos.
Efectivamente, amiguitos. Y también recordaros que, bueno, próximamente, la semana que viene, sobre todo, pedir perdón, porque esta semana Dale al Rec va a ir de fútbol. Pan, música y fútbol. Música relacionada con fútbol, con uno de nuestros oyentes, Capitán Torrezno, al cual le doy un
fuerte
abrazo.
Goles son amores.
Sin lugar a dudas, Telecinco, amiguitos, o Tetacinco.
Yo conocí uno de los modelos de Goles son amores. No digo nada, que os lo digo todo. Preséntamela. ¡Ay, mamá, qué rica!
Preséntamela, amiguitos, porque está uno muy sin amores. Así que nos vamos a despedir con una música también relacionada con lo que está sonando, con un artista que también era Pam Grier.
Funky soul suave y afro, con Long Time Woman.
Y no sé si lo había dicho antes Miguel Ángel Tejero Mat, que tenemos un grupo que es Amiguitos de la Parada de los Monstruos.
Sí, donde podéis entrar ahí y, bueno, pues comentar las cositas que os apetezca, decir, he visto una peli que tal, intentar quedar de guays, ahí tal, y donde yo voy a estar durante el tiempo que me dejéis haciendo publicidad de Scanners, vuestro podcast de actualidad cinematográfica.
O promocionarse también, por ejemplo, en el Twitter, en el Facebook, que lo tendrá pronto, me imagino, Barsen Sánchez, por ejemplo.
Vamos, y me han dicho que en el Twitter de Amigo de la Parada se liga la hostia.
La hostia. Y también tenemos una página web tan interesante como es www.paradalomonstruos.com, Armabot.
Pues sí, visitadla, dejadnos vuestros comentarios, vuestros parabienes y paramales.
Efectivamente. Bueno, pues aquel que os habla, David Royulaca de Freakman, se despide de todos vosotros. Hasta dentro de una semana.
I'm a long time woman, and I'm serving my time. I've been locked away so long now, I've forgotten my crime. Been working on the road now, I've been working by the sea. Been a working in them a bad disease. Well, 99 years is a long, long time. Well, 99 years is such a long, long time. Well, 99 years is a long, long time. Well, look at me, I'll never be free. I'm a long time woman.